puteo, pero me rebustó.
Está puteito. Muy bien, Humberto, lo que estás haciendo. Muy bien.
Un solo de Eddie Van Halen.
Aló, 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 ahí estoy. Me chupaba el sonido. Hola, bebito, ¿cómo le va, Totito?
Muy bien, qué honor estar con ustedes.
Hoy, la verdad, en este día tan lindo. Y ahora vamos a hablar así como somos nosotros.
Es radio.
Hoy es radio, 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 radio.
Totito, y ahora, viste que cada vez te conocemos más. Y ahora ya sabemos que te cortaron la teta. Entonces, también nos va a dar más piedad.
Exactamente, ahora me tiene.
Ahora le vamos a tener que dar la teta a nosotros.
A la teta también.
Y no me va a quedar otra a mí.
Y si ya... Ya no podías soltar a tu hijo a los 12, aparecí yo ahora.
Que está bien, que sos como un bebotón. Como un bebotón.
Podés
pechocho.
Jugar con los pezones como así, ya más grande.
Y Humberto, no cuentes todas las cosas. Contás demasiado. Bueno,
no me quiero llevar nada a la tumba.
Pero
quiero
no podés liviano, contar no, todo,
ir
todo.
A la tumba y tirar.
Pero quedás como el orto con todo, contando todo.
Cuenta todo, todo el tiempo, chico. Tirarme cuenta demasiado.
Es un cajón tan liviano que huele, mirá.
Pero eso es cagarte en el otro.
Claro, no se quiso quedar nada en la tierra. Claro.
Chicos, tenemos un invitado. Vamos a ir directamente a donde tenemos que ir, que es a hacerlo pasar a él.
A él, porque es el único.
El hombre de radio.
El señor.
El animal de radio.
El que empezó con todo.
El hombre que sabe cómo se hace radio, que reinventó la forma de hacer radio, que buscó gente, que encontró, que nos abrió la puerta a todo el resto.
Abrió la puerta, abrió con su cariño, con su Géminis. ¿Por qué Géminis?
Géminis.
Es Géminis, con su Géminis.
El día de la radio, Géminis.
Porque el Géminis tiene algo de niñez, entonces es Géminis.
Ajá.
La niñez que te lleva casi toda la vida. El Géminis pasa a ser como un niño y la cosa. Pero él está acá, está atrás de la puerta, está esperando. No sé si habrá ido al baño o no, pero lo vamos a recibir con el mejor de los aplausos. Él está entrando en este momento. El señor,
Lalo.
¿Te gustó la presentación? Es una porquería, ¿no? Pedí como un gran hermano queríamos hacer.
Capo total. Radio
único.
Argentina.
Quedó en la casa encerrado durante 40 días.
La radio.
Es el gran hermano.
¿Cuándo quedó?
Es el gran hermano.
La radio argentina se pone reverencial frente a la llegada de Lalo Mir.
Ah, cada vez más joven.
Entró una estela de luz.
Entró una estela de éter. El éter.
Y ahora entra su voz.
Lo saco, lo miro, lo hago bonita.
Lalo.
Sin
auricular, Marulo.
Sí.
Opa. Dijimos que eras el mejor de la radio y ni hablas, Lalo.
Sí.
Y ahora
no tiene más ganas.
No quiero hablar.
¿Por qué no quieres hablar más?
Chicos, pará.
¿Y por qué no quieres hablar más, Lalo? ¿No quieres hablar más? No.
Sí, bueno, hay días que tengo más habladuría y días que tengo menos habladuría.
Justo, nos tocó el día de menos habladuría. Claro,
el día de la radio, el día menos hablador. Radio.
Pero la negra tiene los mecanismos para hacerte...
Engatusarte. Sí,
claro, sí. Me hace la fascinación.
Mira, ya empieza con un simple mimo.
Te dejé un beso ahí. Bueno.
Pensé que eras dentífrico. ¿Viste que yo a veces me quedé la barba?
¿Qué te quedó en la barba?
Te queda dentífrico.
Y me queda el dentífrico, como decían.
Lalito, primero gracias por venir, pero más que nada yo quiero recordarle a la gente, que quizás no saben esta historia, que Lalo Mir es un hombre de San Pedro.
Exactamente.
Y cuando muy pequeño decidió estudiar locución, donde se estudia locución, donde se estudiaba locución era acá. No sé si ahora sigue siendo igual o podés estudiar.
Ahora creo que se puede en Rosario, en Córdoba, en otros lugares hay como filiales.
Y vos te venías...
Eduardo.
Eduardo Enrique.
Recién escuchaba la presentación y te agarró el tipo a nivel.
Es que...
El locutor...
El locutor nacional. Nuestro compañero de toda la vida.
Que las L's son espectaculares porque es al lado...
Es como darle Martín Fierro.
Hay algunas consonantes que al final deben ser acentuadas e incluso inventadas.
Por ejemplo,
vos decís litoral. Ahí, ¿no? Que...
La L dejás un
Ahora, el más grande de todos era Bogdanovic, el que animó durante muchos años el Festival de Viña del Mar.
Es bien animador eso.
y él es con M, y es el Festival de Viña del Mar.
Pero, claro, porque es el mar.
Es con cámara bien, propia.
Está muy bien, es la M del mar. Él pero, mete la M del mar.
¿En qué beneficia? ¿O por qué dicen, bueno, mira, esta técnica deja la M en mamá?
No, cada uno lo inventa solo, me parece.
Cada uno, claro.
Es un invento
no es
de cada
suena
uno.
Mejor, mira, en estadio para proyectar idea.
En la antigüedad de la sí. radio, los micrófonos no eran estos micrófonos y había como, digamos, una escuela que decía, pronuncia bien todo porque la gente tiene que entender.
Claro.
Era un fenómeno nuevo. Entonces, los locutores antiguos son bastante de marcar todas, como claro. fretitas, Miguel.
Que se entienda. Bueno, en el teatro
no, que no pasó, se te pierda una letra.
Pasaba lo mismo. Bastante se me decía, no hay que interpretar, hay que se entienda y que llegue a la última fila.
Totalmente.
Es que es la idea esa.
Y te digo algo más, el maquillaje exagerado del teatro es por eso.
También.
Para que se vea hasta la última fila.
Exactamente.
Lalito y la negra te preguntaba cuando vos te venías, ¿en qué te venías a estudiar acá? ¿En colectivo?
¿En tren? ¿Te duras de tren, mamá? Para verte a vos, claro. Nena.
Bien rock.
¿Se escucha bien mi micrófono o yo estoy
yo
medio...?
Yo me escucho, yo estoy acá.
Escucha, sí, vos estás, Lalo.
Vos estás, si querés lo subís.
Estás en la radio, Lalo, porque la radio sos vos y la radio
es la radio es Lalomir.
Bueno, cuando venías, ¿cuántas horas de tren tenías para llegar a estudiar locución? Que se estudia a la noche, por lo menos en esa época se estudiaba a las 7 de la tarde.
¿Te traías tres naranjas?
Sí, claro, chupaba naranja. En el, 3 horas y cuarto de venida y 3 horas y cuarto, 7 horas en un tren.
Boludo, ¿no? Para estudiar locución, ¿entendés?
Viaje al Iser, que era en el Otto Krause el primer año, después en el Iser de Avenida Paseo Colón, y después en San Pedro, cuando llegábamos con la Negra Montes, Estelita
Montes, a quien le mandamos besos y abrazos.
Estela Maris. llegábamos a las 2:15 de la mañana... Y no hay colectivo, a esa hora no había, y taxi no nos daba el cuero, obviamente. Entonces nos pateábamos. Ella tenía como 5 cuadras más que yo todavía. Ella vivía muy cerca del río. Y nos pateábamos.
¡Estelita, llegaste bien!
Estelita Montes, gran locutora, gran locutora.
Le daba miedo cruzar. No había semáforo en México y le daba miedo
cruzar. En la calle México, ¿eh?
Claro. Ajá. Sí, estudiábamos en...
Porque, viste, la gente no entiende. La gente hay que explicarles todo.
¿Sabés qué dijo? Que en México no hay semáforo.
Llama un mexicano, llama el Chavo del Ocho enojadísimo.
Se arma un quilombo diplomático.
¿Quién es ese pinche Lalo, güey?
Pues, ¿qué dice? Es el mejor de la radio. Pues es que no hay semáforos.
¿Por qué tardaba? Claro, San Pedro, ¿cuántos kilómetros?
150, Lalo.
160, más o menos.
Claro, en tren hace 3 horas.
Y porque tomábamos el que paraba en todas.
A esa ¿por qué hora, el lechero? ¿Por qué en todas?
Porque yo salía a laburar a la 1 y tomaba el de
¿y
las
¿y trabajabas 3:15. En dónde, Lalo? ¿De qué trabajabas y qué edad tenías?
¿Por qué tengo que contestar?
Todo quiero.
Es que queremos desde chiquito para cuando vas creciendo.
Es un especial, Lalo, el que estamos haciendo.
Es un volver a vivir.
En un momento vamos a ir muy para atrás y vamos a decir primer llanto, Lalo. Sí. Y ahí ya se pone un poquito más.
¿A quién contesto?
A todos. Soy de Radio Nacional, Lalo.
Adelante, cambio. Sí. Y fue así, fue arduo. Primer año. El segundo año me mudé a Buenos Aires. Trabajaba en una empresa constructora. Mirko, Sociedad Anónima.
Mirko. De Mirko. Era de Mirko.
Ya Mirko se veía venir.
Sí. ¿Cuántos años tiene entonces
el Mirko? Mirko es un enano. Tiene 75 años.
Mirko tiene más.
Yo sabía que tenía nanismo.
Cumple 80.
Chicos, pará.
Claro.
Cumple 80, los 80 de Mirko.
Los 80 de Mirko los se meten.
Y la gente creía que yo era el hijo del dueño.
¿Por qué?
Y Mirko, Construcciones. Y yo era el cadete.
Yo nunca había...
Y yo era el cadete.
No lo hubiese asociado jamás.
Mirko. Se sacó un poco para que no sepan que es el hijo del dueño.
Claro. Y cuando me corrían los obreros en la obra, a mí me mandaban...
¿Para pedirte plata?
Me mandaban...
¿Por qué asumían de una como...
¡Garca!
No le podía... ¡Garca!
¡Vení acá, Garca! ¡Es el hijo del dueño!
¡Es ocultar tu nombre!
¡Agarralo, Garca!
Sorete.
Pagá, Sorete, que es viernes, pagá.
Te corría los empleados.
Estilos de radio, humor en
el Callate, FM, Humberto, callate, Lalo.
Formas de comunicar, pero, y el sacamoco bailable.
Pero mirá, vos no eras, pero vos no eras un empleado más. Ellos no se dieron cuenta que nunca, no, que no eras.
¿Vos
el
no le dijiste?
Yo
no
le tenía.
Escuchá, yo me tomaba el tren. Yo andaba en dos camionetas, o en un F100, de dos colores, ahora la época de la F100 de cremita y verde, bueno, o en una estanciera, andaba más en la estanciera.
Estanciera,
de color amarillo vial.
Pero también tenía dos colores la estanciera.
Pero cuando iba a pagar de Buenos Aires a, por ejemplo, Santa Lucía, kilómetro no sé cuánto del tren Belgrano, el de Trocha Angosta, me mandaban en el tren. Andá al comedor con el bolso, con los sobres, con
a
la pagar. Plata.
A vos llevabas los sobres.
Claro.
Y el hijo
plata
del dueño. Y el hijo del dueño. O sea, vos también te quemabas solo en ese momento. Era lo más hijo de dueño llevaba plata en bolso.
Nos viene a traer sobres. ¡Me falta!
Y un día llego con la paga y uno de los barrios, había tres hermanos barrios que trabajaban en esa obra. Uno estaba tan mal de la cabeza que firmaba Jacinto, firmaba Ja Barrios.
Ja, ja,
le dije,
claro,
¿por qué pones Ja Barrios? Porque es muy largo, casi.
No, chicos, no está.
Pero muy
no
lindo.
Está
eso, está
una
largo
vez lo ataron a la cama, los hermanos estaban...
Las jodas del interior son fuertes. Sí, vamos sí a decir la verdad.
Todo lo que es zona rural bonaerense...
Es fuerte, la joda es fuerte.
Te encargué la Banoni. Y me corrieron porque a uno no le gustó la liquidación o algo y se la agarró conmigo y se enloqueció, no, y yo salí corriendo y los dejé ahí.
Pero es como una película, claro, de Woody Allen.
No, y lo que tenés que cobrar los otros.
Tire los sobres y que se arregle.
Es como que todos no se la agarraban con vos en ese
sí
momento.
Sí, igual todavía, yo una vez hace bastante me quedé a dormir en San Pedro en tu casa, en un como tipo window que hay ahí o no sí sé qué. Era. Y era genial. Pero a las 4 o 5 de la mañana ya todos los que venían de vuelta... ¡Lalo! ¡Lalo! Y te despertabas de golpe con un...
¡El susto!
Y todos los programas nombraban. Era frente al río.
Me está jodiendo.
¿Y por qué? ¿Estaba la casa llena que te tocó el Bob Windows?
Me tocó el coso porque estaba la casa llena. Y creo que hasta la perra estaba así.
Ah, estaba con la perra. ¿No vino la gallina de
casualidad? De casualidad.
De casualidad.
Humberto tuvo mucho tiempo, les cuento a la gente que no sabe. Claro. Una gallina,
yo, por ejemplo,
coja.
Con su nombre.
Norita se
Norita
llamaba.
Norita.
Y algunos me decían, ¿por la novia de Borges? Sí, me parece que sí.
Sí, es muy lectora.
La hermana, la hermana, ¿no era Nora? La,
me parece
no
que
era
sí.
¿No era la hermana? No,
¿la
Nora,
novia o la hermana?
La hermana, Nora.
La hermana, ah, puede ser. Norita, Norita.
Ahora, Lalito, volviendo un poquito a la radio, sí, nos gusta la radio.
En radio.
Y queremos hablar de radio. Ahora que estamos, porque estamos hablando de radio en otro lugar que para mí es igual que la radio,
sí,
pero,
es la radio,
pero que en definitiva tiene otro nombre. Sí. ¿Vos qué ves de esos cambios que han ocurrido a nivel más tecnológico que de comunicación?
A mí me parece que el fenómeno más... Para mí, el fenómeno más grosso de todo esto es que se extendió a que casi prácticamente cualquier persona con una compu, un teléfono, puede, si tiene lo que decir, como digo yo, se hace escuchar. Y eso es una democratización. Cuando nosotros empezamos, eran 10 radios, 5 diarios y 3 canales. O sea,
claro,
si sí no estabas ahí, no tenías voz.
Exacto.
Entonces, eso es lo importante. Después, sobre lo que sucede, esto que estamos haciendo es radio y es televisión. La presentación de ustedes es típica de un programa de televisión. Y ahora
era un poco... más allá de hacerlo medio en chiste también y de banalizarlo, sí, quizás por momentos, es verdad que hacemos una estructura medio de televisión, de como televisión, que mezcla los dos mundos, sí, en uno.
Y la gente, o sea, una vez que te vio cómo estás vestido, el pelo, la gorra que trajiste, cómo está la negra, y eso sigue haciendo sus cosas y el sonido queda ahí. Y ya no miran todo el tiempo la pantalla. Por ahí miran un poco, pero quiero decir, no hay nada que ver más allá de lo que hablamos.
Es que nosotros éramos unos fundamentalistas, por lo menos en su momento, de la radio no se ve.
Y sí.
¡La radio no se ve!
¡La radio no se ve!
Manos abajo, manos abajo. ¡No se ve! La radio no se ve, no hay cámara.
La radio no, claro, nosotros cuando tenemos que hacer algo, por ejemplo, en la radio hoy, nos metemos todos abajo de la mesa.
Claro.
Cuando queremos que no nos tome la cámara, porque aparte hay, esto es específicamente streaming, pero la radio hoy fue asaltada por el streaming,
sí,
para competir, para,
sí,
poder competir en un lugar donde antes no entraba.
Y también el streaming y todas las nuevas tecnologías acercaron a las generaciones nuevas a la radio. Se producen unos movimientos
es
que
verdad,
se están produciendo. Es muy difícil saber en qué decanta todo esto. Sobre todo que los chabones que están allá inventan. ¿Allá dónde? Estados Unidos, Silicon Valley, Sarandanga,
Moscú. Nombralos todos. Ahora, hacelo mierda, ahora en tu momento.
Salieron tres pibes que tienen, no sé, 19 y 20 años, sí, inventaron un dron que vuela sin GPS. En un día lo hicieron con una impresora de
En Silicon Valley. Están todos claro. ¿Entendés?
Se está acelerando. Entonces hablamos nosotros de esto, y esto por ahí mañana no existe más.
Ay, no me pongas.
La apocalipsis se acerca,
Ah, no, tengo
siempre una frase. Siempre nos viene la mala. La radio también, se terminaba la radio. Se va como transformando. Se transforma. ¿No?
¿Tenés una frase apocalíptica?
Daniel Santoro, artista plástico, me dice los otros días, así como estábamos charlando, fulano, hay alguien que escribe libros y todo, no me acuerdo los nombres, dice que se viene una nueva Edad Media. Vuelve la oscuridad.
Uy, no, loco, por Dios, te lo
oscuridad.
Y tiene esto de un neofeudalismo que ya se está dando, ¿no?
Y feudos, el señor feudal en este caso.
Multinacionales que manejan estados, que pueden estar por sobre los países, bien, que forman otro tipo de estrategia política global, donde muchos gobiernos y estados tienen menos poder que otra gente. Claro.
¿Pero no estuvo desde siempre, quizás? ¿Eh? ¿No estuvo desde siempre eso, quizás? No,
siempre.
¿Y ahora se expone más?
Siempre fuimos. Nosotros somos un país feudal también. Claro. De alguna manera, la cultura y monárquico. ¿Viste? Sí. El que llega se quiere quedar por siempre.
Con todo.
Dejar al hijo de heredero. Es decir, somos esencialmente monárquicos. Sí. Pero. Nada, el comentario de estar tomando algo, de se viene una nueva de Amé, y yo dije, wow, ¿viste? Bueno, ¿no? Oscuridad.
A prepararse, oscuridad.
Nosotros ya estamos con la nena. Va todo hacia ahí.
Mucha religión.
Sí.
Religión, se Mesías, puede entender, Mesías. Estados Unidos, el dólar es una religión.
Claro, es otra. Sí,
que nos más cree todo el mundo. Es la
religión. Mucho fundamentalismo, ¿no? Sí, también, mucho fundamentalismo. Fundamentalistas absolutos, ¿es esto, es blanco o negro? Es negro. ¿Es esto o aquello? Y puede ser esto y aquello.
Sí. No, el I no.
El I no está más.
Y falta el Ferrari, ¿te acordás?
Lali, perdóname.
No, sí. Cuando vos descubrías también, porque vos tenías ese mundo en la radio que ya era todo tuyo, era todo tu casa.
No. Ah, pues nos fuimos haciendo de a poco con la negra. Con la negra éramos experimentadores.
Eso
sí. Pero digo, vez nos agarró no sé qué chiripioca de hacer el programa. Era 1982, 83.
Mira la foto arriba.
No, es buenísima esa foto.
Mira, esa es de Rock and Pop. Ajá. La época de Buenos Aires.
¿Dónde es que? Belgrano 270.
90-91. Sacado. Mirá qué lindos éramos. Che, y bueno, no me acuerdo que estaba.
Estaban diciendo que una vez.
La negra.
Que ya experimentábamos.
Experimentamos. Había unas mesas que había hecho hacer el Guerrero Martínez, porque quería mesa alta, con una banqueta. Entonces había unas mesas largas. Nos pusimos los Neumann en dos mesas largas y hacíamos apagamos la luz y hacíamos radio acostado.
¡Ay, qué lindo!
Claro. El Neumann te quedó. Mirá, esos son los Neumann. Esos son los están Neumann. Ahí después con el pañuelo mucho tiempo. Le ponía unos pañuelos al. Sí.
Claro. Vestía,
no sé, porque hacíamos. Pavel me dejaba hacer todo porque yo.
Eso es lo lindo.
Era muy pequeña, él también era pequeño. Y experimentábamos, íbamos ahí a experimentar. Estaba buenísimo.
¿Cómo cambió la estética? ¿Te das cuenta de esas fotos? Y son increíbles, parecen de hace muchísimo tiempo, pero son como. No tanto, pero en el sentido como si hubiese sido de otro planeta.
Más de 40 años es casi medio siglo.
Ahí está, mira.
Sí.
Es muchísimo.
Oh, yo no sé, dice la niña, ¿yo?
Yo argentino
ahí
es
ya,
eso.
Ahí ya, esto es yo argentino.
Esto es yo argentino. Otro programa que hicimos juntos los sábados a la mañana. Solamente Lalo me llevaba a trabajar los sábados a la mañana.
¿Qué fue? Ahora que estoy con los archivos, trabajando con la mini y todo, y sacando cosas. Sí, cajoncitos, todos los ficheros, todo. Le escribí al oso.
Sí.
Beso, Chechu. Y cada cajón en su lugar, las carpetas, todo. Y encuentro unas grabaciones nuestras. Yo se ve que me iba de esa época. Porque son como para animal de radio, porque vos te quedabas los lunes, ¿te acordás? Ibas los sábados y los lunes. Y yo me iba a San Pedro.
Vos te ibas a San Pedro el fin de semana y me quedaba yo sola.
Hacíamos experimentos. Somos, digamos, gente que se aburre.
Es que eso es lo lindo, que la radio.
Vanguardistas.
Ahora a mí me da la sensación de que con esto, el streaming que me encanta y que estoy feliz de hacerlo, no hay diferencias de estilos. Los estilos están en cómo lo hace cada conductor.
Su personalidad.
Y su personalidad es la diferencia de estilo. Nosotros, cuando trabajamos en radio, cada radio tenía un estilo.
Yes.
Rivadavia tenía un estilo alto, Continental era más amable y
más
de,
más
de
así,
la charla.
Más tranquila.
Pero eran cuatro, claro. Eran cuatro.
Belgrano era como una marca. Belgrano era la radio más limpia. No usaba mucha cortina, solo el gong. Y, por ejemplo, la presentación del noticiero era Noticias Belgrano. Silencio y arrancaba el tiempo. Era minimal, era re moderno.
A ver,
era
si
moderno.
Ahora logremos cuenta. Que llore.
Era moderno. Pero ahora me da la sensación de que todo es como bastante igual. Que no, está bien que no haya estilos, también es la fusión. Supongo que la fusión se da en la comida, se da en todo.
Pero siempre hay algunos que marcan algo.
Marcan diferencia.
Marcan algo, sí. En todos los rubros, ¿no? En la canción, en...
¿Y ves eso? ¿Ahora ves gente que marca diferencias?
No, en este momento veo... Este momento, que es el comienzo de la oscuridad, veo que todo medio se mezcla y no sabemos muy bien a dónde vamos. Que no es solo el streaming, la radio, es todo el mundo.
Esto que es maravilloso.
Sí, sí, igual es verdad. Puede ser medio un despelote que no tiene rumbo por ahora.
Hay un disparate
o que es
global.
Experimental.
Global que es también otro experimento, ¿no?
Por eso.
Una especie.
El mundo es un disparate. Yo tengo las noticias y digo...
Es como, viste, que va a ser en el siglo XX.
Es un disparate. Entonces, ¿a disparate qué le ponemos? Otro disparate. No nos queda más que el humor.
Nelly Prince en este momento.
No nos queda más que el humor.
A ver, llegó. Está
gracias, Lalo. Gracias, Lalo. No, no, yo lo que sí sé que Lalito, es verdad que el humor en la radio existía en la M, para mí. No sé si qué pensás vos.
Sí.
Y que...
hagamos FM, linda. La FM era así. La FM era así.
Muéstrame, por favor.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos.
Esto es...
FM...
Linda.
Más linda.
Que la mierda.
Bueno, ese formato era el FM. No se reía nadie.
Nada,
no podías decir algo que no estuviera escrito.
Pero yo ya me reía. Yo soy, escuchaba ya.
No, no, yo empecé a decir cosas en FM. Cuando iba, empecé a decir cosas.
Más linda que la mierda.
No, no, nosotros hacíamos.
Pero hoy se puede decir cualquier cosa. Claro, en ese momento no podíamos decir nada.
Pero el tono y la estructura era muy formal. Un tipo, una mina, voces graves, voces colocadas. Nora Perlé, Betty Elizalde, Elizabeth Bernassi.
Claro.
Todo era así.
Locutor.
Y después empezó el quilombo con 9 PM, empezó, y después, bueno, el Tren Fantasma en Rivadavia, empezaron a suceder cosas.
Ahí está, vamos a hacer entrar un tren, porque todo tiene que ser más televisivo.
Hay un tren.
Los primeros
ahí estás, Lalito.
Aquí Radio Bangkok.
Mirá la vocecita de Bangkok.
Quique Prosen, el señor Flores, que eran los productores musicalizadores de la tira.
Quique con su peinado Sergio Denis.
Exactamente. ¿Quién les habla? En un estudio de la calle Moreno.
RBC.
Los famosos estudios RBC.
Acá en la foto, voz de Bobby Flores. Que no abría la boca para hablar.
FM Pirce. Era como Majul.
No abría la boca para hablar.
FM Pirce.
Bobby Flores.
El estudio de Roberto Víctor Cicuta.
Contá un poco las cosas que pasaban, porque ha pasado, digamos, ahora estamos deconstruidos, pero ha pasado de todo en esos estudios.
Había un mecánico de aviones, un señor que arreglaba los relojes de los aviones, ¿viste? El altímetro, no sé, no conozco. Pero él era de esto, ¿no? Un técnico de aviación, trabajaba en Aeroparque, que quería cantar tangos. Y alguien le dijo, hay un estudio.
Que no van, que son simpáticos.
Y si algo, éramos despiadados, porque había un humor fuerte donde la broma podía ser pesada. Hoy sería delito, prácticamente.
Hoy vas preso.
Por abuso.
No, cancelado.
Hoy vas cancelado, exactamente. Entonces, es que no le venía, pagaba una hora de estudio para grabar y le grababan, le ponían la pista de José Basso y él cantaba. Y le decía a Cicuta de pronto... maestro, ¿sabe lo que está de última moda? Cantar, por ejemplo, ¿cuál tiene ahora? Y él decía, por ejemplo, Naranjo en Flor, bien, pero con la música de mi Buenos Aires querido.
Le ponía de base.
Y vos le veías la cara, le ponían los auriculares.
Espectacular.
Y el señor los ojos le cruzaban.
No la sabía, maldad, boludo.
Era imposible.
Y se cagaban de risa entre 5 hijos de puta.
Tirados en el piso.
Claro,
sí.
Tirados. Y después se usaba mucho joderse unos a los otros. No voy a dar nombres, lo darás vos si querés. Que, por ejemplo, le decían, ponían un aviso en el diario, se espera mañana mamá, José, si te haces una joda, la respuesta era heavy, ¿o no?
Eso fue, ¿cómo, entre Carrizo...
¿Cómo ponían un Merellano?
¿Eh?
¿Era Merellano?
Merellano y Carrizo. Sí, alguien dijo una cosa.
¿Uno de los dos está vivo?
No tengo idea. No sé. No tengo idea. Para mí, viven en mi corazón.
Viven. ¡Bravo, Lalito!
Siempre vivos. Siempre
sí,
vivos.
Claro, son como...
Las voces quedan para siempre.
Miguel Ángel Merellano hizo un programa en los 70, a la noche, llamaba Generación Espontánea, que era... Adelantado claro. Tres pueblos, ¿entendés?
¿Qué tenía de adelantado?
La manera de comunicar los temas que trataba. De pronto bien. Hablaban de ecología o de sociología o de... ¿Entendés? Algo
la
más...
Nadie estaba
que
no se trataba,
claro, era solo... No, por eso, era total, noticias, me imagino por lo que cuentan.
Tanda.
Y cuando...
Para, contá lo que
bueno,
hacía... Lo que...
Entonces, uno
cosas.
Le hizo una
hasta
joda...
Hasta las 5 de la tarde tenemos hoy, Lalo.
Uno le hizo una joda al otro, a Carrizo, a Merellano, no sé qué le dijo, y Merellano le publicó un aviso clasificado en el Clarín, ponele que eran los clasificados totales, diciendo, programa de la mañana, Radio 10, Radio El Mundo, Antonio Carrizo, busca nuevos valores de la canción entre 12 y 14 años. Y salió Carrizo de la radio y se le vinieron encima 4.000 mujeres con sus chicos.
Maldades, ay, eran pero fuertes.
¿Y qué hacía él ahí? ¿Lo usaba eso? No.
¿Quién?
No, Carrizo. No se ponía al aire eran internas.
Todo eso quedaba tras la llena, no era backstage.
¿Y ustedes? Ustedes en ese momento, ya que están hablando de que había claras bajadas de línea y estilos radiales de, bueno, esta radio tiene esta estructura y hoy en día que está más o menos todo mezclado, que hacemos el mismo contenido hecho de distintas maneras. Las radios donde ustedes laburaron, ¿eran más jodonas o eran más descontracturadas?
No.
O las jodas y todo nosotros se divertían tras bambalinas, ponele.
Nosotros en 9PM, que era un programa de rock y bastante diferente en el momento, cuando lo escuchás ahora, éramos reformales.
Claro.
Leíamos todo, teníamos medio escrito, improvisábamos cuando había una entrevista.
Por eso después se drogaban tanto afuera.
Claro. No, afuera no, adentro. No era necesario salir.
El problema es cuando pasamos de afuera al adentro.
Pero ponele, la formalidad la notás recién hoy, en ese momento no lo notabas, o ponele, salías del aire y decías, uy, qué paja, que estoy hablando así. Por
en ese momento el tiempo presente era muy adrenalina, ¿no?
Claro.
Uno no piensa mucho, lo haces, vamos.
Amaban.
Aparte armábamos, no se leía tanto, o sea, poesía y cosas escritas que escribía Panchito Muñoz, y había como una constante... Trabajábamos, o sea, los oyentes nos mandaban cartas y nosotros nos dedicábamos
a
leerlas, a contestar, a buscar el... Claro. O sea, era un laburo...
Era trabajo.
Para hacer 2 horas de radio, como hacíamos 9PM, estábamos en el día trabajando constantemente.
Y pasaban, y era un programa muy acelerado para la época, no parecía de fe.
¿Y cuándo empieza a desestructurarse eso? Claro. Todo, a desconcharse, pero bien, a decir, bueno, acá ya hago lo que quiero.
Y podríamos decir que fue la rock and pop de Daniel Ernesto, el dueño de todo esto, sí. Porque
había muchos que lo hacían.
Daniel tampoco sabía que Bangkok se iba a convertir en, aquí Radio Bangkok, se iba a convertir en un escalón, así, una cosa sucedió. Y pegados a nosotros venía, se llamaba Feedback, Pergolini Conari. Y después agregaron no sé qué, y después agregaron al Ruso Berea con La Noche, con la Heavy Rock and Pop, y se fue armando una cosa.
Es que la Rock and Pop empezó poniendo música nada más. FM Rock, FM Radio, no sé, era nada más que sigla y música.
¿Y en qué momento hicieron ese salto ya distinto?
En marzo del año 1987 empiezan Mario y...
Nosotros somos los pibes que preguntamos.
No me acuerdo de nada.
Nosotros somos el piberío que estamos...
Nosotros, Humberto.
Sí, nosotros.
Toto, pero tiene razón. Sos viejo.
Somos los pibes que preguntamos a las generaciones.
¿Quién sos?
Hola, soy Torto, hecho con inteligencia artificial.
No. Ya me hicieron con inteligencia artificial. ¿Entendés?
¿Y la inteligencia artificial pensás que va a dejar de... ¿Nos va a dejar sin trabajo?
No, creo que un poco sí. O sea, es como la robótica, que ahora en la fábrica de autos trabaja la mitad, un tercio de la gente que trabajaba hace 20 o 30 años. Pero eso es todo, no es la radio, es el mundo.
A mí ya me dejaron sin trabajo, me pusieron ahí esa frase.
Los que hacen business, que lo que quiere, un tipo que hace business, ¿qué es su deseo? Hacer business. Y plata.
Y una casa en Ordilla.
Esto es así, el que tiene campo quiere más campo, el que tiene plata quiere más plata, el que tiene guitarra quiere más guitarra, el que tiene moto quiere más moto.
No, y está el que quiere moto, guitarra, campo.
Y no te digo el que quiere pija.
¿Cómo es el que quiere pija?
El que quiere pija, me quiere más pija, quiere más pija. Entonces en un momento tiene que parar, lo llevan, lo internan. Y lo meten en un lugar todo con mujeres.
Te juro por Dios. Trabajar con él. Sí. Nosotros estamos muy preocupados con Totito.
No, somos estamos, chicos.
Preocupados con Totito.
Está muy delirante. Ya no asume su edad.
No asume la edad, nada. Sigue pidiendo las mismas cosas.
Listo. Estamos.
Qué lindo se escuchan estos micrófonos, Lalo. Sí. Viste qué lindo que se escucha todo. Gordito, lindo.
El Yure. Escuchaba una cosa.
Escucha, Lalo.
No había humor en la FM, aparece en esa época y después se desconchó.
Pero yo creo que lo trajiste vos el humor a la FM. ¿Por qué? Porque vos decidiste, tomaste una decisión radial interesante, que se... Ay, señor, aquí llegó el despertador.
Hola, señor, aquí llegó el despertador.
Amo las canciones, las amo.
Vos hiciste que la M, vos querías transmitir AM-FM, porque querías que llegara el FM, la FM llegara a un montón de lugares, pueblitos, ciudades, que no llegaba sino la FM.
9 PM
fue una decisión increíble.
Pero en realidad no fue tanto una decisión, sino la coyuntura. A esa hora, a las 9... La radio que era M por un lado y FM, por una cuestión de costo, juntaba las dos frecuencias. Después Flecha iba igual que nosotros, AM, FM.
Ah, mira.
Hasta las 5, cuando empezaban los noticieros, no sé qué, que otra vez se abría.
Se abría.
Entonces la noche se ahorraban unos sueldos. Ok. Era la época en que hacíamos FM y AM en el, todo junto, era lo mismo. Entonces... Nada, se me mezcló.
La FM, que no tenía humor, que era nada más que gente, que anunciaba temas, y era como hoy escuchar Aspen.
Sí.
O sea, era todo igualito y
que era
bien.
Tanda y decía,
y de pronto tenías la M metida ahí adentro, porque era un programa de AM, FM, y estaba el humor, y estaba el desparpajo, estaba la impronta, cosa que no existía en la FM. Y eso empieza a abrir después, porque para mí después viene Rock and Pop. Primero viene eso y después viene Rock and Pop. Daniel con los muchachos.
Y antes de todo esto, para mí hay una marca que viene de la gráfica, que son la generación Ginsburg, Abrevalla, la Noticia Rebel, Semanario Insólito primero y la Noticia Rebelde después fueron políticamente incorrectos en su momento.
Totalmente.
Eran picantes.
La incorrección empezó más entonces por la tele, decís vos,
en
y después
época,
apareció.
Sí.
Porque aparte la hacían personalidades con imagen, con cara y eran alguien.
Y que podían
sostenerlo.
Pero se trabajaba la ironía y la satiricón, eroticón, humor. Toda esa generación que después pasó a la radio, o ya trabajaba en Radio Castelo, era guionista de la última etapa de Fontana Show. Gimbal también.
O sea, fines de los 80 más o menos.
No,
eran
no.
guionistas, eran... No,
claro. No. Yo te digo ya lo de todo más descontracturado y
empieza,
más humorístico,
claro,
más rebelde.
En la época
de los 80.
De 9 PM y todo eso.
Sí.
Pero
hola, bebés.
Éramos...
Disculpame, yo miro pasar muchachos.
Sí, éramos pocos.
Es una vidriera.
Claro.
¿Para qué me pasa?
También, aparte, fue más o menos...
Acá hay dos chats. Yo hablo con Toto y ellos hablan de otra cosa.
Lalo, que vemos muchachos que nos gustan y tenemos que...
Yo te pregunto porque no soy por curiosidad, Lalo. Cágate en estas dos personas.
Sí, cágate en nosotros.
Cágate en estas dos personas. Una pajera que está mirando gente afuera.
Pajera. Bueno, pajera. Bueno, no rompa los huevos.
Es verdad, que no esté cortada.
Me trajeron un té que yo no pedí.
No, pero está bien.
Tómatelo. Tómatelo.
Después vas a despertar en Somalia.
Hongos.
Tiene un poquito de hongo. Este de hongo.
¿Cómo se llama?
Microdosis.
Wow.
Micropuntos.
Salí por Palermo que te vengan a comprarte un mate.
Es mucho más picante. Pero ponele, para vos sucedió lo mismo en la radio y en la televisión, como te preguntaba la negra, como por ejemplo, sucedió simplemente al mismo tiempo. Estaba cha cha cha, ponele en la televisión también, inicios de los 90. Pero no fue inicio de los 90.
Y 90.
Como que hubo una rebeldía general en esa época, en la radio y en la tele, ¿o no?
Después de las crisis hay rebeldías, chicos.
Y después del proceso, o sea, todo el alfonsinato, digamos, 83-89, que llega Menem, fue como más serio porque era un gobierno más serio, era alfonsinito.
El
y después llegó Carlos.
Era un chiste.
Carlos era
la joda. Claro. La Ferrari es mía.
Jugar con los Glover Trotters.
Claro.
Y
era un cholulo del espectáculo, ¿viste?
Y dijo que liberaba todo, que todo era libre como ahora. Ya eso pasó.
Pero sí, ya pasó
y
todo.
Y se armó medio un despiplume.
Pero lindo el despiplume.
Ya era para hacer el programa Despiplume.
Lalito, ¿en qué momento vos, porque hay alguien de radio que, como bien vos decís, sigue estando dentro de nosotros, pero que no está más acá, que es Fernando Peña.
Yes.
Fernando Peña fue descubierto por vos.
Sí.
¿En qué circunstancias, Lalo?
En un avión.
Ah.
Ay, el cuentito de
contanos que ya...
Lamento, pero lo tenés que contar de nuevo porque el público se renueva, dijo
Mirta.
No, y acá
el cuente más...
Voy a
acá el streaming es cuente nueva.
Yo no sé nada
gente
de esto.
Nueva. Primero, ¿sabés quién es Fernando Peña?
Sí, por supuesto.
Porque si
sí.
no saben quién es Fernando Peña, vayan y googleen, chicos, claro. Lo lamento, pero tienen que conocer al más talentoso.
Yo lo llegué a conocer,
de todos, claro.
Lo voy a hacer con un sintético nuevo, es decir, es como un contenido
nuevo. Armaste uno nuevo, un Lerus.
Así. Yo viajaba muchísimo a Chile, a Estados Unidos, a todos lados y usaba siempre los aviones de American porque juntaba millas en American.
Y
en
mucho American, a Chile trabajabas porque regalabas riquísimas poleras.
Es toda una pieza, perdón, Lalito. Tengo que empezar de nuevo.
Vamos.
Bueno, todo lo que dije que iban los aviones de American Airlines, en American Airlines había una azafata que hablaba por los parlantes que era cubana. Y decía, órale, abre Milagrito López, todo esto. Y yo decía, qué raro lo que dice, porque la cubana estaba medio chafada. De pronto decía, tenga cuidado, no se le caiga una maleta en la cabeza. Y yo decía, no dicen eso las azafatas. Y un día le pregunté a una azafata, ¿cuál es Milagritos López? Y me hizo... Entonces dije, acá hay gato encerrado. Y cuando empezó a hablar Milagritos López, corro la cortina de primera, me mando hacia el fondo del avión y me encuentro con un señor de 1,85 m, grandote así, que era Peña, el comisario de a bordo, que me mira aterrado y luego se acerca a mi asiento y me dice, no lo digas por la radio porque me van a echar. Y yo le dije, no, venía a la radio y hacelo. Estábamos en Radio del Plata en el año 1994.
¿En el año?
94, último año de Tutti Frutti, Macedonia, El Juguete Rabioso y La Marca del Ratón con La Señora de la Tarde, primer programa donde ella trabaja en solitario, por eso tuve que quedarme sentado como un mes, porque si no, no quería trabajar.
No quería sin vos, Lalo.
Y entonces Fernando Peña empezó a hacer Milagritos López en ese programa y después en Animal de Radio, y eso es entre el final de 1994 y 1995, y se convirtió en el fenómeno que podía ser 17 personas juntas en el mismo
todos,
momento en
por
una
eso
radio.
Realmente.
¡La mejor! Ahora, primero fue Milagritos.
¿Sabés qué le hizo eso? El té de hongo.
Primero, no es té de hongo, chicos, por Dios. Primero fue Milagritos y después empezó a ser a... ¿Quién es? ¿Cuál fue el otro? No.
Primero Milagros, después Official Brown.
El Official Brown.
Que era, ella llegaba, estoy llegando a Miami, Lalito, y me para el señor de migraciones. Y empezaba a hablar el americano.
Tremenda,
era él.
Tremenda.
Y ahí nos primera sorpresa. Después empezó a hablar Celestino, el marido.
Sí.
Juntos. Después empezó a hablar Cristian, el hijo.
No, no me
Christian.
Puedo acordar. Cristian era.
Cristian, Cristina.
Pero que no le había dicho que era gay. Porque ahí empezó toda una historia.
Ahí también la foto.
Qué capo.
Bueno, Cristian y Milagritos López, hasta ahí. Ah, y en Animal de Radio aparece Rafael Orestes por el Orti. Otro personaje.
Por el Orti era un chanta.
No, sí, pero
era un corrupto era por el Orti. ¿O
yo
no?
Estoy subiendo archivos a Lalo Mir Oficial en YouTube. Es como un museíto de radio.
¿Dónde es? Lalo, ¿cómo es?
En YouTube, sí. Lalo Mir Oficial.
Ok.
Es un canal y hay audios. Vos entrás y es como ves de 9 PM, Animal de Radio.
Es archivo, son archivos.
Archivos. Hay unos 50, recién empezamos hace poco.
Claro,
o sea, la idea es ir subiendo para que todo este material la gente lo pueda volver a escuchar.
Pero totalmente, si no, ¿para qué está todo este quilombo?
Y hay unas cosas y encontré unas grabaciones de nosotros cuando yo me iba, no sé a dónde, de viaje y vos te quedabas con Animal de Radio. Y es la letra cruda, es muy graciosa. La voy a subir así.
Este es el canal de Lalo.
Ahí está.
¿Ese es de la barba es Peña? No, ese no es
no,
Peña.
León.
Ese es León Gieco.
León Gieco, una canción del día de la radio que puse hoy, sí.
Wow. Porque yo ahí que hacía, una vergüenza.
Hay algo
que
contigo
tenía.
También, porque hay una foto de los dos por ahí.
Miguel Abuelo.
9 PM, exactamente.
Ahora, a mí me gustaría escuchar un poco a Peña. Tenemos algo.
Hoy les vengo a contar una historia de cuando en Nueva York salí en la tapa del New York Times.
No.
¿Usted salió en la tapa del Times?
¿En serio? Sí.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo vendría a ser que la crónica?
Como Harry Potter, como La Nación. Es otra radio.
En la tapa del Times tenés que pasar algo.
Mira, salió.
Negra,
como popular. En la tapa del New York Times, un cuadrado así pequeño donde decía la señora Milagros López. Yo.
Sí, sabemos.
Yo. Y decía, no te voy a contar lo que decía, porque si yo te cuento, te estoy contando la noticia.
No te ahora esa voz, porque era tan... Yo trabajé con él, ella en realidad, en Radio Horizonte. y la gente venía a la puerta de la radio
a conocerla.
Y entonces él se quedaba, poníamos una puerta de por medio, yo la entreabría y la gente le preguntaba cosas.
No la veía.
Y él contestaba del otro lado, como Milagros López. Ay, y después no quiere salir, no quiere salir, es muy tímida, bueno, no quiere, papá, papá. Y iba con él. ¿Qué? Y nadie se daba cuenta. Maravilla. Nunca, jamás.
Las primeras entrevistas salía de espalda, era todo muy ridículo. Y nosotros hicimos bastante para que no aparezca su cara hasta que ya no fue posible, porque era obvio que en algún momento se tenía que saber
no, y aparte
esa maravilla que hacía 40 personajes era él.
Metía tantos hits que en un momento de bueno, ya está el chiste, quiero ver a una persona a para
pero
saludarla.
Pero aparte eso de alejarse un poquitito y hacer un personaje tan...
No, tenía una noción del espacio para hacer radio, que no todo el mundo la tiene, que se corría de lugar...
Cambiaba
esto
el
Lalo lo tiene perfecto, que era como una dimensión. Y vos escuchabas como en dimensión. Exacto. Si vos todo lo tenés acá, en primer plano, no tiene
hacer
sentido.
Cuatro personajes, o cinco.
Cinco, así, seis.
O seis, claro.
Uno, cuando escucha, yo estoy escuchando mucho Archivo y escuché mucho por el Orti, que en general es lineal, es él solo. Pero cuando escucho programas de él de la Metro, él desarrolló como una técnica, que no sé si se dio cuenta, pero creo que lo hablamos alguna vez. Si yo estoy hablando y la negra me interrumpe, decime algo.
¿Qué? Claro, te quiero interrumpir todo el día.
En ese que ella habla, él cambiaba a otro. Tic. Y la voz de ella me hacía de cuenta.
Ay, qué, claro.
Y la sensación que vos tenés es que el tipo se está superponiendo a sí mismo.
Así mismo. No, igual era una bestia, chicos, no, discúlpenme.
Por eso terminé.
Verlo trabajar era una locura. Era realmente una locura. Igual a mí me gustaba más en radio que lo que hacía en teatro.
Sí. ¿Te acuerdas que una vez fuimos hasta la puerta?
Tres, cuatro horas. Pero yo fui con...
No, vamos, no. Porque
eran tres horas. De pronto se copaba y hacía tres horas de teatro. Mamá, vamos a escuchar. Sí, perdóname.
Una vez estaba por dar en la plaza, no sé, en un lugar grande.
En la plaza laburó mucho.
En la plaza. Y no sé quién estaba en la platea. Y le dijeron, está Fulano, que era uno de los de Bechimento, no sé, la Pausa, sí, alguno, sí, sí, que lo había criticado. Y él, antes de la obra, sale en bata al escenario y dice, la Fauci, ¿te vas o no empiezo al teatro?
Oh, ¡no!
¡Adelante!
¡Qué conchudo!
Y ahora la Fauci va a decir, no soy yo, no era yo.
No, por ahí no era él. No,
che, acá dice alguien una historia que me encanta, la gente en el chat.
Me encanta.
Radio del Plata me encanta. El día que contó todo en la revista Noticias, parece que yo no la tengo esa revista, me gustaría tenerla, fui corriendo a comprarla. El kiosquero me dice, ¿qué pasó que de golpe todos quieren la revista Noticias? Pero claro, era de verdad alguien que escuchaba todo el tiempo y escuchemos a Por el Orti, por favor.
A ver.
Estamos en conferencia con el licenciado diputado peronista, justicialista, electricista, Rafael Oreste Por el Orti. Disculpe, estoy tan preocupado con todo lo que está sucediendo Por el Orti que se me traba la cabeza. ¿Cómo le va?
Una tragedia. Sí, estoy acá en este momento en un sótano.
La inundación, claro.
Ayudando con los colchones de Radio 10. Ayudando con los cuadernos. Gracias, Adán.
Adán.
Se nos inunda el país. Gracias, Daniel Adá. Gracias, González Oro.
Bien.
Bien,
Por el Orti.
Todo Radio 10.
Nos llegó un trascendido. ¿Usted tendría alguna información que estaría afectando, digamos, la campaña de Kirchner para las próximas votaciones del 18?
Claro,
bueno,
mamita.
La canoa, por favor, un momento.
La canoa. Se va a otro lado, la canoa, la canoa, por favor.
Sí, un momento, que me estoy subiendo la canoa.
Claro, fenomenal.
Bueno, paso.
No, pará.
Tengo un remo.
No, no es lo más, boludo.
A denunciar.
No, vamos.
Lo que sería.
Sí, a ver, denuncia. Ojo,
El fin del señor Ernesto Kirchner. Ernesto Kirchner.
Ah, porque.
El poseedor de lo que serían varios departamentos. Que estarían vinculados con Yasser Arafat. El señor Ernesto
Kirchner
habría hecho negocio con Yasser Arafat.
Estaría
vinculado con la droga, con la ETA, con la DEA, con el EFA.
Ay, cuando se largaba.
Con el EFA, con el EFA, con el UPA, con el UPI español.
¿Esos que son grupos de qué tipo?
Terroristas. mismo sanguinario. El señor Ernesto Quine estaría vinculado también...
Vinculado.
Con la ETA española.
Ajá. Esto, ¿usted tiene, hay pruebas sobre esto? Porque es una denuncia fuerte.
Yo voy a ir al programa del señor La Lata el domingo. Ajá. A presentar todos los papeles, fotografías, grabaciones, videocámara, cámara oculta, micrófono.
¿Hola? Sí.
Micrófono oculto, todo tipo de pruebas, álbum de fotos, partido de nacimiento, certificado.
¿Estuvo haciendo encuestas usted como viene del balotaje?
Animales embalsamados se han encontrado en lo de Ernesto Quine. Se habría casado, dice acá el informe, habría casado el susodicho animales prohibidos para cazar en el sur. Le habría vendido al señor Ted Turner la tierra de que poseen sustancia. Estas tierras serían el patrimonio del Estado y el señor Ernesto Quine la vendió. ¿Qué quiere usted, Menem o Quine? Me parece que ya está la respuesta dada.
Ok.
Me parece a mí.
Ok.
El presidente Menem.
Sí. Okay. ¿Usted está, tiene la respuesta? ¿Y tiene algún tipo de encuesta sobre cómo viene el balotaje?
Ahora, lo que tenía maravilloso es que cada personaje era uno mejor que el otro. O sea, a mí me gustaba Milagritos, tenía... Yo, la verdad, que cuando trabajé con él muchos años y yo nunca lo vi a Peña. Yo siempre vi a Milagritos.
Claro, porque
estaba, cuando era él, era él. Exacto. Pero yo miraba y era Milagritos. Le hablaba como Milagritos, nunca le... era Milagritos. Yo no hablé con otra persona.
En un momento, perdón, Milagritos tuvo un programa propio, ¿no?
Claro, de boleros. En radios,
La Vereda Tropical.
La Vereda Tropical, sí,
lo
sí.
Lo tuvo en Radio Nacional y creo que Radio El Mundo. En
sí,
algún
una
momento.
Radio como, okay. No me acuerdo exactamente, pero sí tuvo su programa.
Con claro. con el señor Miguel, uno del señor Miguel Granados, Miguel Graneados, somos fanáticos también de un audio que él tiene que se viralizó hace un tiempo en internet, que es del el cheto que va por el túnel del
Reboira Lynch. Reboira Lynch es otro que si lo tienen, chicos.
Somos fanáticos, es un.
Es una, un clipcito, es una joyita.
Reboira Lynch tiene algunos llamados por teléfono donde logra hablar con el presidente de la multinacional. Y va, porque es un seductor y es un fascinador.
Claro, claro.
Entonces convence a todo el mundo y de pronto decís, qué disparate. Y lo atiende la secretaria y decís, no, le va a pasar.
Le va a pasar
y lo convence y le pasa con un chabón.
Ahora, Lalo, mientras vos lo escuchabas, se notaba tu asombro. Se notaba, vos te ibas con él, o sea, te ibas en el relato y te ibas yendo, se iban yendo. Y todo también depende de con quién estás interactuando. Y pues yo lo escucho con otras personas y no me gusta tanto.
¿Te incomoda? Ponele.
No, me da un poco de celo, quizás. Pero no sé si me incomoda, pero cuando lo escucho con Lalo, escucho otra magia. Exacto. Escucho otra cosa.
Hay como una
Entre ellos hay algo que quizás me pasaba a mí con Milagritos, un poco más, pero Lalo, interactuando con él, creo que no hay nadie que se le asemeje ni se acerca.
Soy un gran interactuador.
Vos decís, Lalo.
Sí. Muy bien.
Escuchemos a Reboira Lynch.
A ver, Reboira.
Poesía larga.
Es genial esto.
Esta bullía se la quiero dedicar a Martín Reboira Lynch II, que es mi viejo, que tipo es un pie re macanudo, y tipo qué sé yo. Cada vez que pienso en este día a Martín Reboira Lynch II, que es mi viejo, y que es un pie re macanudo, ya les dije, tipo me reacuerdo, voló mal, y qué sé yo, tipo, todo bien. Una aventura inolvidable. Tipo, es un recuerdo re fuerte. Y tal vez me emocione. Lloré por las lágrimas. Como decía el temayo de Ajá, tal vez llore en la lluvia. Tipo, es re metáfora lo que dije, ¿no?
Es un tarado.
Tenía 4 años. Y Daddy me dijo que iba a vivir algo re fuerte.
Daddy es buenísimo.
Nos subimos.
Daddy.
Y llueve. Por Libertador. Y me repidió que cerrara los ojos.
Me repidió, es buenísimo.
Y obvio que lo cerré.
Obvio.
De golpe, el viejo me dijo, ¡abrilos, Martín! Y al retoque los reabrí, pero mal. No se veía nada. Estaba todo oscuro. Sentí como un miedo. Tipo, y el corazón, tipo que me repalpitaba. Se me salía del pecho. Estábamos en el túnel de Liertar, ¿verdad? 4 añitos tenía.
¿Cuatro añitos?
Qué hermoso.
No saltó a
Liertar. Yo me quedaría escuchando todo el día a Peña porque...
Es hipnótico.
Es uno más... no, Roberto Flores. Yo creo que es la primera vez que alguien gay hace un personaje... En contra de los putos. O sea, porque él era antiputo. Roberto Flores odiaba a los putos. Sí, sí. Era como, le molestaba todo lo que sucedía en el mundo gay.
Sí, Sabino también era un poco, era conserva, era medio milico, Sabino, ¿te acordás? El taxista.
Sí, Sabino era, bueno, tenía de todos.
Tenía de todos los personajes.
Y Palito era como un pibe de la calle.
Palito era un como de villa o de barrio, sí. ¿No? Este, que era bien pícaro, pero también era bastante políticamente incorrecto.
Era incorrecto. Mm. Era incorrecto, pero es que sin incorrección no había, no hay peña.
No, y además ese choque de personajes que hacía esa magia de que parecía que estabas en el Chavo del Ocho, en la comunidad, como se llama,
claro,
en la vecindad.
Están con todos sus personajes. Lo lindo era la impunidad que tenía todo el tiempo, ¿no? Para crear y para hacer chistes y para...
Eso era real y hasta en su vida también lo era. Sí,
sí, bueno. Claro. Che, temerario. Quiero uno más, puede ser. Quiero escuchar a Roberto Flores.
No. Roberto Flores. No, yo, Roberto Flores.
¿Por qué se llama Roberto Flores?
Quiero mandar un saludo a Roberto Piazza.
¿No manda Piazza?
No, sí, por eso le mando un saludo.
Bueno, vamos a preguntarte un par de cosas.
Vos
decís que sabés de todo el mundo.
Sí, todo.
Jacobo Winograd. Te vamos a ir tirando preguntas y los oyentes también lo pueden hacer.
Jacobo Winograd.
Bueno, Jacobo no le da con la cintura. Fuimos varias veces de Miguel Romano, ¿cómo es? Y la Miguel...
¿Por qué no es el color de Miguel Romano que le queda bárbaro a Miguel Romano?
No es color eso, es una sombra triste. Se lava con los lavados, se va enjuagando y no le conviene. El primer color en mi vida, como es que yo hice en Oli, fue a...
Peluquería Soli.
Winograd. Vino una vez, recuerdo, yo era joven, él también, en Oli.
También era así tan exaltado, era como ahora Jacobo en esa época.
No, en esa época estaba bajo las influencias de él. Al Black. Y yo le pagué su primer café en Rompoint. Porque antes, la Winograd.
No, ¿por qué le dices la?
Porque yo todo es la. Bueno. El Winograd no iba, no le daba el cuero para comer Rompoint.
Yo no le garpaste el cafecito en Rompoint.
Sí, era maquillador de ATC.
¿Vos?
Sí. Viste que se me cae como la oro un ojo. Bueno,
Sí. No solo se le cae un ojo a la hora, se le está cayendo el pelo también.
También
pobre.
Todo. ¿Cómo es? Entonces yo le pagué el primer café.
Vamos a otro. Vamos. Sofía Gala.
Ah, esto de la París. Yo, con Moria. Yo la saqué de los piecitos.
¿De Sofía. Los pies que nos salió de cabeza?
Fue mi primer parto.
¿Pero
yo
cómo fuiste también?
En Chicago hice el curso de partero. Sí.
Eso es como Peña. Que en 20 años hizo todo.
Pero solo hago bebés que son lesbianas o tortas o putos. Y ella es va a ser torta.
No, ¿por qué claro. Que va a ser torta?
Que ya largó
pero, ¿pero qué pasa ahora con el novio que se enamoró del novio de ella?
Mentira,
que se enamoró de la
es todo
madre.
Pantallita. Yo le saqué de la cabeza a Sofía Gala con Moria.
¿De las patas o de la cabeza? Cabeza.
No, de la cabeza, salió de la cabeza, le apreté mucho y quedó así, media boba.
Lucho Aviles.
El primer copo de Lucho, lo cepillé yo. ¿Te acuerdas, Lucho, que yo lo cepillé primero?
Se acuerda.
Bueno.
Soledad Silveira.
Espera, que no te digo. Tengo un juicio con el señor Lucho Aviles. De spray de pelo. Gasté. ¿Por qué? Porque sí, mirá las cuentas, traje todo el
No,
Instagram.
No podés.
Sí, mirá, Carlos.
Andé para el real.
Jorge, mi amigo de toda. Mirá, Jorge.
Mirá. Mirá.
Sí. Estas son.
¿Y a mí qué me interesa?
Las cuentas.
La cuenta de spray, dice.
8 tarros de Robbie gasté en él. En una sesión.
Una
ridícula que le gusta que le quede duro.
Claro. Duro.
Sergio Company, que no lo incluimos.
Sergio Company, qué linda casa que tiene, la vi en la revista Caras.
Lo vi.
Sergio Company. Me mata Sergio Company cuando está con la botella de champán en la cocina.
Pero es real.
Es Roberto Flores.
No, más.
Es más.
Hay que darle el premio Roberto a la familia.
Se lo damos hoy entonces a Sergio.
Sergio, por favor, sin tropezarte, sin poner esa cara de puta alegre. Subí a la tarima.
Pero son alegres, es un hombre alegre. A mí me cae muy bien.
Le damos el premio Roberto Flores de Oro. Déjeme vos decir que te gustaron. Moviendo las cabezas.
Bravo, bravo.
cansadísimo.
No, haceme de tete.
Yo a veces me imagino cuando alguien hace, viste, tantas voces y personajes. Y, o sea, esto me dan ganas de ver grabado la cara de él. ¿Qué hacía cuando hacía? O sea, ¿qué hacía con la cara?
Cada uno de sus personajes tenía una transformación facial y física.
Total.
Y sí, total.
Sí, sí, era como. No, muy loco. A mí me ponía nervioso. A mí no me gustaba.
Te intimidaba.
¿Por qué te ponía nervioso?
No sé, me ponía nervioso. Claro, porque no lo sé. Bueno, en todo por el Orti y todo Milagros nunca fueron al estudio.
No, claro, vos no querías que fueran. Vos no querías que fueran.
Estaban desde la, claro, la cabina, ¿verdad?
Yo era, de alguna manera, olfateaba su toxicidad y a dónde podía ir a parar todo. Pero después, cuando empiezas con sus personajes, con todos sus personajes, para mí fue una gran sorpresa. Porque yo dije, ya está. Hizo a Fisher Brown, hizo a Milagro, claro, al hijo y al marido, ya está. Y de pronto aparecieron 40.
Tenía un montón. Cuando él empieza a hacer sus propios programas y se va, por lo menos de Lalo, de mí, y empieza a tener su propio vuelo, rápidamente.
Sigue colaborando con nosotros.
Sigue colaborando, pero yo lo invito a Humberto a trabajar conmigo.
¿Te acuerdas que vino? Yo por siempre me acuerdo de la primera vez.
Otro punto, chicos.
¿Ya lo conocías?
Ellos estaban, sí.
Pero digo, hola, ¿qué tal? ¿Buena onda?
Sí.
Sí, pero no tenían tanta onda. No éramos ni amigos ni nada.
Pero lo conocía, pero siempre con ellos estaba acostumbrado. Y yo lo veo. En un momento se pone a hacer los personajes. Y la familia. Y hablando por teléfono. Y yo me quedé así. Sí. No podía creerlo, las cosas con las voces, cuando paraba el teléfono y hacía, te están llamando, y empezaba un chico, y empezaba la madre, y, no, era increíble.
No, radioteatro.
Pero Humberto, lo primero que me dijo, el primer día que viene a trabajar, yo te voy a decir algo, yo no.
¿Cómo?
Porque
yo no hago imitaciones.
No imitaciones.
A mí no me pidas personajes, yo no hago personajes ni imitaciones. Así conmigo, sí. Porque lo primero que me dijo.
¿Querés venir a trabajar? No, la radio, pues yo no era una persona de radio.
No,
dice,
teatro.
No, vení, charlamos así como charlamos nosotros. Le digo, sí, nomás, le decía. Mira que yo no hago personajes.
Yo no voy a hacer personajes y no voy a imitar a nadie.
Escuchen esto, en medio de una charla de ponerle Ripoll o La Negra, él, Milagros, y entra de pronto Sabino, y entra de pronto Palito, son tres.
Claro.
En el medio, porque a él se le ocurría, entraba un mozo y decía, ¿para quién es el cortado?
Eso es buenísimo.
Con otra voz.
Era una locura de su cabeza, una locura de su cabeza. Entrar en esa cabeza cuando eras interlocutor era
genial.
Anda a jugar, nena, anda a ver de qué se trata. Anda a jugar.
Igual ustedes también alguien. Justamente lo dejaban jugar y le tiraban paredes normales, pero que él haga todo, básicamente. Estaba cuasi espectador, además de partener.
Él te obligaba a ir a otra vez. Velocidad.
Obvio, te demandaba un poco más.
Sí, cuando vos jugás, es como si jugaras, qué sé yo,
con
al
Messi,
fútbol o...
Con Messi.
Sí, es decir, uno se convierte en otra persona.
Total.
¿No? Estaba viendo los otros días a Cantora, de Mercedes Sosa, con diferentes personas, y llegué a la conclusión que todos aquellos que llegaban a cantar con La Negra Sosa, fueron los últimos discos de La Negra, todas colaboraciones, todos están en otro escalón.
Claro.
Ella los sube. Tenés que estar a su nivel.
Exacto. Bueno, vos haces lo mismo, Lalo, en la radio.
Bueno, gracias.
Y bueno, ¿qué querés que te diga?
Reconocerlo.
Vos haces lo mismo. Uy, ya.
Es cierto. Ay, qué pasó.
Ay, me parece que rompí la silla.
No rompí. No.
Bueno. Es nueva, me dijeron hoy, es nueva. No, pero
es del señor Saba.
Se rompió la silla.
Y llega el señor de los anillos a pedirle cuentas de la silla rota.
Hay gente que se recuerda mucho cuando todo lo que hiciste en Chile.
Muy risa.
Porque
muy risa.
Y también
muy risa.
La ponzoña era inminente. ¿Cómo no iba a ser risa?
La ponzoña inminente, vos.
Bueno, hablan de
empezó la competencia internacional.
Sí. Mucho Chile, porque ¿cuántos años trabajaste en Chile?
Del 84 más o menos al 91.
Riquísimas poleras regalabas.
Riquísimas poleras. y toda otra tribu. Se armó. O sea,
otra tribu.
Yo voy a Santiago de visita cada tanto, un par de días, a comer marisco y todo esto.
Pan pisco y marisco.
Sí.
Pan pisco y marisco, que ibas a hacer
y
vos.
Y se arma una banda linda de gente que éramos todos los que laburábamos en esa época en Radio Concierto. Estuvo bueno, divertido.
Sí. Y hacía mucho en la playa. Lalo regalaba cosas y hacía el programa desde la playa.
Claro. El primer móvil, así como un...
Hacían móviles fuertes.
Mini componentes, camión semirremolque, esas cosas.
Tremendos.
El primero fue en Chile. Después empezaron acá. Siempre los chilenos tenían esa parte tecnológica un poco más adelantada.
Ah, avanzada.
Eran de la ALCA, ¿viste? No cobraban impuesto a la importación. No sé.
Y un día se armó un quilombo importante porque en el medio de la playa empezaron a discutir unos chilenos con otros chilenos. Que mi polola, que no es mi polola, sí. Que esto, que
¿Y
lo
qué
otro.
Pasó?
Y Lalo dijo, no, deja que yo voy a arreglar todo, ya vengo.
Buenísimo. Y sí. Fue
media playa contra la otra media playa, no. Cagándose a trompadas, no, después de la intervención. ¿Qué le dijiste, Lalo?
No me acuerdo.
Pero
no,
algo
no,
malo no, le dijiste.
Ahora
porque se peleó media playa con la otra media playa.
Estoy recordando el hecho ahora que vos me lo decís. Lo tenía totalmente borrado. No sé lo que dije. No dije lo que tenía que decir.
Evidentemente no dijiste lo que tenías que decir.
Ese chileno dijo que el pisco es peruano.
No, dijo, yo voy. Quédate tranquila que yo voy.
Ustedes son dos chilenos midiéndose la pito, les dije.
No, el pico. La pico se dice.
Pito con la hora.
¿Por qué? Para la guagua. La guagua. El ¿cómo le dicen al colectivo los chilenos?
La guagua.
¿Y los cubanos también?
La micro.
La micro.
La guagua es chiquita.
La guagua
es con otro país, me parece.
No, yo siento que es cubano, me puedo confundir, pero para yo no sé por qué siento que la guagua lo escuché.
Puede ser cubano y puede ser peruano también.
Sí.
Sí.
Pero estamos hablando sin saber también.
Hablando sin saber es lo
acá
más importante.
Acá hay un programa que se llama
Hablando sin saber.
Exactamente. Que yo lo veía en Canal 11.
Estaba muy bien con Sin Codificar.
Sin Codificar. Sí. ¿No está más?
No, Lalo. ¿No ves televisión, Lalo? No. ¿Cómo es tu relación con los medios? Te hago esta pregunta y me voy.
Escasa.
Escucho un poco de radio. En general, cuando viajo, cuando estoy en auto, sí, escucho radio. Miro un poco de televisión o escucho televisión cuando cocino.
Bien.
Tengo un aparato en la cocina. Y después en redes sociales, recortes.
Bien. Ah, sí, a ver. Sí, recortes más, de cositas que aparecen.
¿Viste? Las redes, sí. Si no, no, no miro. No,
¿te haces
miro
TikTok?
Eso, como si fuese TikTok.
¿De golpe te haces un TikTok?
Soy más. No, empecé en TikTok y no seguí. Soy más de Instagram. Y subo historias. Sí.
Bien.
Obvio.
Tu red social es Instagram.
La que uso es Instagram.
Y haces como unas historias marulas. Y
sí,
contás
hago
cuando vas de documentales.
Ahora subí un pogo de una banda con dos de integrantes de los fundamentalistas, sí. Y todo el mundo está comentado. Sí, cosas, lo que se me ocurre. Es medio... No tiene un formato definido.
Pero es lo que es ahora también, ¿no?
No, y es lo que a mí me digo, esto lo comparto. Me da ganas de compartirlo. O sea, eso.
Y tenés una relación, porque digo, la relación con el oyente terminó siendo la relación que tenés con el Instagram, o tenés una relación, porque viste que hay una relación, hacer radio implica, o sea, yo no, por ahora no me podía quedar sin hacer radio. Me da como, hay una relación directa
relación con
el
gente,
oyente, sí. Con el otro, con el que de pronto cuando no la haces... Es un poco fuerte.
Es en las redes sociales, cuando voy a lo de Rey, cuando hago las columnas en la radio, hay mucha devolución del público, a veces me entero más, a veces me entero menos. Pero las redes sociales sí, y ahora que estoy con el archivo, otra vez aparecen los viejos oyentes.
Ah, mira.
Claro.
Los fideos con manteca.
Sí, no, los oyentes de Chile, fideos con manteca, las adoradoras del Divino Bulto.
Del Divino Bulto.
Seambreta, ¿cómo se llamaban?
No me acuerdo.
Operación Seambreta.
No me acuerdo tanto, pero teníamos como unos grupos de oyentes.
Comunidades.
Y después nos encontramos en Charlie Cook.
Pero pará, perdón, tenían como comunidades.
Comunidades.
Que es un poco lo que sucede también hoy en día con los streams también.
Por eso, yo creo que no hay una gran diferencia de la radio que nosotros hicimos o nosotros hacíamos a lo que hoy es el streaming. Hay una cosa muy parecida. Así no se puede trabajar.
Sí.
Jorgito, en cada momento de tu vida, desde hace más de 60 años, Jorgito está presente en todos tus momentos más lindos con sus clásicos alfajores. Conito, hoy tengo unas ganas de comer conito, bizcochito, galletito. Oh. ¿Lo hacemos juntos?
Dale. Jorgito, en cada momento de tu vida.
Desde hace más de 60 años, Jorgito está presente en todos tus momentos más lindos con sus clásicos alfajores.
conitos.
Bizcochito.
Y galletitas.
También con los Maxi Alfajores Jorgelini y las bandejitas para compartir con amigos y familia.
Y seguinos en Instagram y en TikTok.
Porque Jorgito es el alfajor que nos conecta a todos.
Qué lindo.
¿Sabes? No sale, no, pero muchos años, Lalo.
Nos pueden contratar, la llaman a la negra, llaman a mami.
Lalo. Esto ya queda grabado.
Sí, ya queda. Yo.
La utilización de mi voz no es inteligencia artificial gratuita.
No, pero ahora ya está completamente robada. Hola,
okay.
Hola, ¿quién sos?
Hola, soy Torto, hecho con inteligencia
artificial. Ah, pensé que era vos. Es nuestro running gag. Es nuestro running gag. ¿Sabés de qué fui fanático mucho tiempo, Lalo? Sí. ¿Qué producto tuyo? Acá estoy, querido, ¿cómo estás? De Encuentro en el Estudio.
Yes.
¡Ay, qué lindo ese programa!
A mí me gustaba muchísimo y además me gustaba mucho más. Es muy loco porque creo que una vez subiste, todavía debe estar en YouTube, que hiciste con Pedro Aznar, uh-huh. Un encuentro en el estudio con Pedro Aznar, buenísimo, de Mientes. Él hizo una versión de Mientes, Mientes, Mientes. Uh-huh. Es increíble. Así. Y yo me acuerdo que la ponía en la computadora y la dejaba en loop. Mm. Era muy bueno el producto de Encuentro en el Estudio. ¿2009 arrancó? ¿2008, 2009?
Por ahí. Sí, tuvimos muchas temporadas. Hay como 100 programas, más lo de Cúpula.
Increíble.
Que son diferentes,
ahí está.
Pero...
Esta es la versión de Pedro Aznar que hiciste en el estudio.
Y después, esta simbiosis entre el estudio de grabación y la televisión.
No, era increíble.
Con el portugués Da Silva.
Sí.
Haciendo ingeniería de sonido, lograba esto que es...
Porque haces todo en tu estudio, ¿no?
Esto era guión, un estudio de grabación de música.
¿Pero el tuyo lo usás también? Para...
Mi estudio es ya ahora en mi casa, como redes. Sí, siempre tengo un estudio para editar y todo.
Claro, pero ¿y de ahí se transmite también?
Yo puedo transmitir de ahí.
¿Y el producto Encuentro en el Estudio fue... ¿Cómo nació? Porque fue...
Yo laburaba con una productora, La Brújula.
Sí.
Hicimos durante 3 años un programa en Canal 7, La Vida es Arte, un programa de artes visuales.
Sí, que era genial.
Que estuvo muy bueno, fue muy bueno. Después cayó. Y ellos me vinieron a buscar para hacer... me dijeron, vamos a hacer un programa de música en Canal Encuentro. Le queremos vender una idea. Y la desarrollamos, ellos tenían la idea, después yo me metí a desarrollarla con ellos y empezamos a grabarlo y se dio.
Y tenían mucha producción porque de los equipetes visualmente se veía espectacular.
Fue como un desafío, ¿no? Teníamos una calidad de imagen y de sonido que no era normal en un programa.
No era normal y llamaba mucho la atención.
¿Se hacían el CCK también ese? No.
Hicimos la Encuentro en la Cúpula.
Que era divino.
Dos temporadas en el CCK.
No, esa.
Pero ese era con público, era otra onda.
Era muy lindo esa imagen.
Muy lindo. Y aparte, nada, esas transiciones que eran medio nota en un momento. ¿O no?
Bueno, había como la manera de hacerlo era muy especial. Primero llegaban los músicos, probaban sonido, se grababa todo. Después llegaba el artista. Yo llegaba en general de la radio al mediodía. Comíamos, tomábamos café, charlábamos, ellos probaban sonido, grababan todas las canciones que van en el programa, al final se desarmaba y se hacía la entrevista. En ese momento que llegaba la entrevista estaban a punto caramelo.
Claro.
O sea, habían pasado por toda la emocionalidad de la grabación. El portugués era muy importante porque es como un... No, era como nosotros cuando teníamos a Gudiño o a Sissiu, eran operadores. El portugués es un cumplió 90 años la semana pasada. Fui a su cumpleaños, está impecable.
Increíble.
Era como que le metía una magia. Hacíamos una entrevista muy bien guionada.
Sí.
Yo tenía mucho estudio sobre el personaje. Después bajadas todas las notas que había dado, después un guión y después el cuestionario, es decir, las preguntas por bloque. En general yo miraba la primera, arrancaba y se daba una charla donde yo no miraba más el papel y sucedía lo que estaba escrito.
Porque justamente es lo que vos decís, que estaba mucho más expuesto y más entregado a todas las emociones y a, bueno, charlemos de esto, lo otro, porque estaba sensibilizado.
Y eso duraba 1:20, 1:30, después el laburo del editor para comprimir eso a 25 minutos. Realmente hay mucho material que no se conoce.
Era buenísimo.
Bueno,
eso y cada vez que terminaba una canción se escuchaba lo que hacía. ¡Vamos! Sí. Y está todo eso en YouTube y es espectacular.
Es lindo. Eso es lo que tiene de bueno YouTube.
YouTube.
Que podés ahora tener cosas, volver a rememorar. Yo como no soy nostálgica no miro nada. Yo, ¿no? Jamás.
Juraba por mi vieja jamás que vos eras muy nostálgica.
En mi vida. No sé, nunca vi nada de lo que hicimos Lalo y yo, ni escuché nada en YouTube.
No te interesa.
Lo único que miro en YouTube es a Humberto con Urda Pilleta.
Los sketches.
Ni siquiera, sí, ni siquiera miro a Peña.
Les agarraron de las mechas.
Nada, nada,
es que
nada.
Esos sketches se subieron, a ver, los suben más. Y hay
me vuelven loca.
Hay un Instagram de Urda Pilleta que suben todas esas partes que son geniales.
Genial, son geniales.
Eso me vuelve loca, pero el resto no me da como una nostalgia.
Qué loco, que ¿no? 92, 92, nos pensamos en 30 años. Sí. ¿Viste?
Pero si tienes la edad de Totito.
No, sí, por eso claro. 30 años, yo era un nene.
No, es que no, es justamente la nostalgia de lo que le contaron.
Claro.
Porque no lo pudo vivir. Él nació en 98.
¿Y ahora qué te gusta hacer, Lalito? ¿Cuál es tu día ideal?
Un placer.
Tengo diferentes días ideales. Hay un poco de... Ahora estoy con esto del archivo, entonces tengo algunos días donde laburo un poco de eso, que es trabajo. Porque hay que abrir cajas, te encontrás con cosas. Hay un movimiento emocional.
Ah, mira.
¿Y no te quedás así con eso? Porque viste que a veces mucho, te pasa que...
Mucho no recuerdo. Escucho eso y digo, yo hice eso.
Es que uno no se acuerda de las cosas que hizo.
La cantidad de cosas.
Este año se cumplen 50 años que entré de suplente a Radio del Plata. Entré en el 74, estamos en 2024. 50 bueno,
para,
años.
¿Vos no empezaste a trabajar en Rivadavia, que hacías el informativo
del
de Rivadavia?
Plata,
el rotativo hacía, del aire de Radio Rivadavia.
En Del Plata hacía el libro de Fretitas, era el locutor de turno, y en Rivadavia hacía el rotativo del aire. Sí. El rotativo del aire de Radio Rivadavia.
La voz, vos arriba.
Arriba.
Pero vos, tu voz, ¿la sentís distinta? O porque yo a veces la escucho a la negra en la, y la risa era más arriba.
Bueno,
claro. ¿Te acordás lo que era el rock and pop? Y uno escucha la...
Mamá,
el rotativo del aire de
Radio Rivadavia.
Ahí está todo. Está todo.
Hiciste todo. Bueno, decía, ¿cuál es un día ideal?
Un día ideal es levantarme temprano. Cuando me duermo, me quedo durmiendo, me acosté tarde y me levanto tarde, odio.
Epa.
Me gusta la mañana.
Bien.
Deambular, diletar un poco.
Haces un porongo, claro. No haces nada, Lalo. No, la verdad que no haces una
Lalo,
mierda.
Deja de deambular, por
deambular,
favor.
Deja de algo. Deambular.
Mamá, está el señor de vuelta acá en la puerta de casa.
Es Lalo Mir. No, es Lalo está Mir. Hablando, déjalo. Déjalo que va a hablar. Pregúntale por la radio.
Déjalo que deambule, está pensando qué va a hacer.
Laburo un poco, a veces escribo, tomo mate, leo bastante.
Relajadísimo.
Sí.
¿Es una decisión que tomaste así de relajar?
Sí, el último año que yo trabajé así como 4 horas de radio fue la pop.
Sí.
En el 2018. Y a partir de ahí dije, basta, me bajé.
4 horas de radio todos los días es mucho.
Me bajo.
Igual yo digo que el streaming, cuando no tenés, no cortás.
No cortás nada.
Es más cansador 2 horas que 4 horas de radio.
Igual las radios que... Bueno, vos sos más de irte, te levantás, te vas, volvés. Yo me quedo sentado. Yo
me quedo sentada, Lalo, todo el tiempo. Sí. No sé.
¿La negra dónde está?
De noche a noche.
Es otra época la que vos recordás, te quiero decir.
Éramos tan jóvenes.
Muy.
Y después cocino, hago compras, ando en bicicleta, voy al gimnasio, pinto un poco, ahora no.
Pero
ahora
no extrañás la radio cotidiana, lo cotidiano de la radio no lo extrañás.
Cuando hago, por ejemplo, Siete Cases se fue a Corea, no sé, hace un tiempo, y me dijeron...
A pensar y a reír.
Y entonces fui 5 días a hacer el programa. Como... ayudando ahí un poquito
de locutor. Y
los primeros días me di unas ganas.
Ay, que da ganas, boludo, es que da ganas. Es como abstinencia. Yo cuando me hago radio un rato, me agarro una abstinencia.
Y al quinto o sexto día digo, ya está.
Mejor a casa, me vuelvo a casa.
Y voy una vez, hago algunas cosas que voy en vivo, otras veces salgo por estas cuestiones de las computadoras. Viajo, me gusta viajar, estoy bastante afuera, voy mucho a San Pedro, Río,
Isla, te la pasás bomba, Lalo, te la pasás bomba.
Tenés una vida espectacular, estás diciendo todas cosas hermosas.
Todas cosas lindas.
Y sí, después de laburar 50 años como un hijo de puta. Ya
obviamente.
Está.
Igual lo que estaba pensando, que lo único que uno extraña quizás es la relación micrófono... Boca.
Pero bueno, eso lo hacemos, a mí me dicen.
Y eso uno lo sigue haciendo, por
deja
eso digo, callate, no lo extrañás.
Dejá de locutar.
Claro, cuando estás hablando.
En una cena, por ejemplo, te dicen, no estás en la radio. Me dice Laura, no estás en la radio, Eduardo.
Igual que cosa, porque ya la radio es parte.
Te tiene cagado.
Claro.
Obvio.
Pero aparte, porque la radio ya está incorporada en todo, tu personalidad, en tu cuerpo. Uno lo ve y te imaginas ya con el micrófono.
Me dice, a veces estamos tomando mate y hablando. Y me dice,
¿por qué gritas?
¿Por qué me gritas?
¿Por qué me gritas? Estoy al lado.
Pero tu voz es tan sonora.
Tenemos que ir. Yo nunca fui a tu coso.
Al Loro Negro.
¿Y cuándo voy?
Mirá, habla cuando Parrot. Vos quieras, va, hacemos una o dos veces por semana. Me llamás y me decís.
¿Cómo una o dos veces por semana? ¿Por qué lo mandás dos veces?
No, una o dos. Una o dos veces por semana.
Ya lo quería hacer laburar. Ya lo quería meter dos. Una o dos o tres veces por semana.
Lo hacemos a veces.
A mí no me invitaron.
Pero te voy a
decir. Pero vamos, pero
invitemos.
Y lo hacemos. Dale, cuando quieras me decís y hacemos un viernes.
Claro,
la próxima. Y viene Lalo. Claro. Viene con Laurita semana. Que hace mucho que no nos vemos.
Ok, perfecto.
Cerrado.
Deberías de invitarme.
La próxima cerrada. Pero
¿crees que hagamos el otro PNT, Lalo?
¿Cuál es?
¿Cuál es?
Es larguísimo, es largo, Lalo.
Pero es muy lindo.
Me tengo que ir.
Sí, ya va. No, sí. Mirá, ¿qué tenés que hacer? ¿Pero qué tenés que hacer?
Te voy a decir algo.
Nunca le digas
nada. No me maltrates.
Y no te lo voy a mandar.
Te voy a denunciar.
Por nada.
Te denuncio.
Sobre. No te pienso decir.
Estaba silbadora de nuevo.
Estoy fanatizado con ese ruido. Y no sabía a qué hora llegaba, dije una hora. Porque vos sabías. Vengo del coso acá, del PYME, no sé cómo se llama, donde te dan la visa a los norteamericanos.
Yo qué sé. Ah, de la embajada se llama, Lalo. Embajada de Estados Unidos.
Es el centro Sick Quick, no sé qué, donde vas.
¿Te dieron la.
Tengo que ir mañana porque mis impresiones digitales no las encontraron.
Bueno,
tengo que ir mañana al consulado.
Tuvimos problema atrás de otro.
Ya los yanquis te miran con otros ojos, ya.
Yo creo que les debo haber alguna alerta roja, algo
así. Es que estoy seguro por eso, te van a demorar.
Y si ella habla de mí como habla, claro. Los gobiernos.
Eso,
ponen la lupa.
Pero pasando. No, y aparte tiraste después conspiraciones. Sí. Así que ya te van a mirar.
Por el Orti.
Por el Orti.
Todo.
Acá dice, yo también soy de San Pedro, Lalo, iba al Socorro y vivo por el Fortín. Seguro son los más, Lalito.
Grande, San Petersburgo.
Son los que gritan.
Lalito, solamente agradecerte que hayas venido, rey de mi vida. Gracias por llevarme a la radio.
Este día y el
gracias
día
por
de la
enseñarme.
Radio.
Gracias por hacer que la ame
por,
tanto.
Por farol. Yo le digo San Petersburgo a San Pedro y un colifato, cuando fuimos a Moscú, íbamos en un tren de alta velocidad hacia San Petersburgo. Y me dice el colifato, ¿qué sentís que volvés a tu tierra? Ay, y le expliqué, está todo grabado.
¡Hermosa la radio colifata!
¡Señoras y señores!
¡Sí, sí!
¡Damas y caballeros! ¡Aquí se despide Marulo!
¡Al Marulo!
¡El gran Lalomir!
¡Buenas tardes! ¡Mucho gusto!
Se despide en estos momentos.
Yo no puedo parar de hablar, Lalo.
Se va del estudio.
Yo vivo hablando.
Se va del estudio el señor.
Que estoy hablando.
Lalo Mir.
Te amamos, Lalito.
Te olvidás el té, pero ya el té
te
pegó.
Ya está frío.
Sí.
No, no te lleves todas las cosas de la radio. Llévate el micrófono. Claro. Llévate el micrófono y los auriculares. Los regala Miguel. Sí. Miguel Granado dijo que...
¿Te pegó la microdosis?
Si Lalo se quiere llevar, que se lleve.
Hay unos...
¿Le pegó la microdosis?
Hay unos cogollos en un freezer que está acá.
Basta, chicos, basta. Por Dios. El señor Lalomir.
¡Bravo!
¡Qué grande, Lalo! ¡Por favor!
La cabra.
¡Qué historia!
La
¿qué
cabra?
Historia. ¿Por qué la cabra?
Por el... no conoces ese... No puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos años tenés, querida?
Te digo.
¿Cuántos años tenés? No está metida en las redes.
No sé
qué es el término la cabra.
No sé qué es.
La cabra sería un término de los yankees que usan goat. Goat es cabra en inglés.
Goat.
Es
goat.
The greatest of all time. El mejor
nunca
de todos
supe,
los tiempos.
Nunca supe qué significaba.
El mejor de todos los tiempos.
Yo miro cosas en las redes que digo, ¿qué dirán? Y hay como un hashtag.
Un hashtag y una cabra.
Y digo, uy, Dios, ¿de qué están hablando? Y nunca pregunto porque no me interesa.
Bueno, es incorporar más cosas.
No quiero incorporar más nada porque no me interesa del todo.
Bueno, ahora lo sabes.
Che, ¿vieron que el mundo se divide entre los que les gusta manejar largas distancias y los que les encanta ser copiloto? Hoy, junto a Provincia Seguros, vamos a ver qué es mejor para cada uno. Así que todos los que nos quieran mandar su audio contando por qué es mejor una o la otra, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 11-22-44-65-42. ¡Adiós, Lalo! ¡Habla listo! 11-22-44-65-42. ¿Qué tarea? A mí me gusta mucho ser piloto.
Vos sos.
Yo soy piloto.
Viene de familia.
Copilota las dos bolas. Es piloto.
Copilota. Te soy buena copiloto.
Sí, si a mí eso. Hacer. Me gustan las dos. Ahora que manejo ya de grande, sí. me largué a manejar. Manejo, me encanta manejar. Y cuando tengo el auto, me cuesta darlo. Decir, bueno, no, ya está, manejo yo, no me canso.
Yo tengo un amigo que es el peor copiloto del mundo. Voy a dar nombre y apellido a vos, Sorete. Francisco Bereni. Es el peor copiloto del
mundo. Porque no hace que se duerme, que sea, ¿qué hace?
Se confunde. Dobla acá a la derecha. No. Otra mano.
No. Pero chicos, el mejor copiloto, no sé si esto es publicidad, pero es el
y se ríe.
Es la aplicación cuando pones claro. el Waze.
Tenés que
para
estar,
mí es mejor que un marido.
Tenés que estar atento ahí, pero
es toda la estás vida. Charlando.
El copiloto tiene que servir mate, tiene
poner
que,
música.
Música, claro.
Abrir la comida para que vos no tengas que poner.
Un mantel.
Dame una servilleta.
Dame servilleta.
A ver, decime para dónde doblar y decime bien.
¿Querés claro. un mate? Ahora no.
Hijos de puta.
Hijos de
puta. No, bueno, que se te duerma un copiloto.
No.
Contame anécdotas.
No.
Si sos copiloto, contame anécdotas.
Algo y de,
pero no que sean tristes. No. Contame anécdotas. No, no, no sabés lo que le pasó a uno chocó? Que iba por la ruta.
Bueno, quien chocó,
ay,
¿no?
boludo, mi vieja tiene una anécdota terrible. Estaba en la ruta de Rosario, estaba así manejando y en un momento una moto se puso al lado del auto y la reconocieron. Estaban dos personas, un chavo manejando y alguien atrás y mira y hace, te lo juro, Araceli Blum y se lo come un camión de frente a los dos. Y mi vieja tuvo que ir a la comisaría porque no, vio prácticamente
vivo. Una pero una también fue la culpable para, prácticamente. Vivo.
Murieron dos personas por Araceli
González. No murieron, no murieron. No te pudo dar la teta porque te atraganta. No te pudo, te atragantó con las tetas. Sí. Después ese mismo minón, esa preciosura de mujer, no, hizo chocar a los dos moteros.
Araceli debe decir, dejen de hablar de las peores cosas de mí.
No, no, es que la deben atormentar esos fantasmas. Esos
tenemos
fantasmas.
Un par de audios a ver qué dicen.
Hola, qué buen martes. Feliz día de la radio. Qué bueno que haya estado Lalo. Hermoso programa. Chicos, yo soy siempre pilota, y prefiero ser copilota, porque me pierdo todo el paisaje, no veo nada. Será igual por ahí, tengo frustración de que siempre me toca manejar a mí y nadie se hace cargo de esa parte.
Bueno, ¡vengan ser copilota!
¿Sabes que tiene voz de mujer que fue remisera de la familia toda la vida? De la familia, amigo.
Yo te llevo,
que te llevo, dale, ¿hasta dónde? ¿Hasta acá? Dale, vamos.
¿Ustedes llevan gente?
Me encanta llevar gente.
Yo ya no sé si tengo tanta ganas de llevar.
Sí,
gente.
A veces tenés que. Bueno, nosotros a veces.
¿En serio? ¿En serio, forro? Dale, pelotudo, que puedo dar tu patente, pelotudo, pajero.
¡Idiota!
Nada, ¿viste cómo antes aparecían los tipos que te muestran la pija? Sí. Vos te estás parada en una parada del colectivo. Bueno, siempre pasa algún pelotudo que te hace alguna seña de coger. Pobrecito. Es que la gente que no garcha es así. La gente que no la pone, pobrecita, es así. Pasá de vuelta que digo tu patente.
Yo soy la mejor copilota, porque no me duermo y cebo mate.
Muy bien.
No me duermo, mamá, y cebo mate.
Si no te dormís, ya es un montón.
No, y cuando hay sanguchitos de miga. Oh. Y dice, ¿de qué querés?
Pero no tenés, que pasarte. No, no tenés que pasarte con la cantidad que te da. Tiene que haber un límite.
Ni
lo
con
que
eso ni con el mate. ¿Viste?
Cuidado los sándwiches que se compran en ruta. Cuidado porque a veces.
No, pará.
El pancito. No, no.
Uno tiene que saber en dónde parar en la ruta.
Exactamente.
Vas para Bransen, parás en lo de Arielito, en la ruta 210, y te hace unos con jamón crudo.
Opa. Que están.
Agárrate, Catalina. ¿Tenemos otro audio? Dale.
Gente, ¿cómo andan? Yo piloto siempre.
Siempre.
Peor copiloto, mi suegra. Cuando hacemos algún viaje largo de vacaciones o algo por el estilo, 3 cuadras que salimos ya se durmió.
¡No!
A los 300 kilómetros se despierta. ¿Venís bien? ¿Qué, bueno. qué rápido que se está haciendo el viaje?
Pero,
te da charla de 2 preguntas, la mirás de vuelta, ya está dormida otra vez.
Igual yo creo que es mejor.
A veces sí.
Yo creo que es mejor.
Perdón, que te hable pelotudez.
Hay gente que está mucho mejor que se duerma.
Pero este tipo se está cagando en una anciana.
Qué lindo.
Es una anciana que está cansada, que no quiere hablar con el
yerno. 300
kilómetros y dice, ¿venís bien? Ajá.
Hija de mil putas.
qué paja, Dios, este tipo.
Este es el mismo que tiene con Provincia Seguros. Tenés una amplia variedad de coberturas que se adaptan a tus necesidades. Seas piloto, copiloto, entérate más sobre sus productos contactando a una productora o productor asesor de seguros o visitando el QR en pantalla. Provincia Seguros te acompaña en cada momento de tu vida.
Reías. Ay, cómo me hizo reír Lalo con los que pronunciaban toda la letra.
Que dejan la palabra, con la sostienen.
Qué bueno.
Sostienen la L, la M, la R.
Es buenísimo.
Pero eso pasa mucho, ¿sabes dónde? En los pueblos y cuando estás conduciendo. Cuando conduces evento.
Claro, porque lo dicen fuerte y hablan. No, y ponen alguna entonación en algo.
Vos serías un buen conductor de.
No sé.
A ver, decime. ¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos! ¡Aquí, Cosquín!
No, vamos. Sí. Ah, oye, pero oye. Oye, pero oye.
Es sí, como un.
¡Aquí!
A esa me gusta más. Ese te gusta. Aquí. Ese es tu tono.
Ahora,
para. No te hagas concha la voz.
No, claro. No
te
hagas...
Porque después está
con la gallineta.
La gallineta es hermosa.
Sí.
¿La tenés? No, pero tenemos que salir al aire ahora. Así está todo el día en la casa, chicos.
Claro,
es muy difícil.
Muy fuerte.
Es muy difícil. ¿Sabías que nuestros amigos de Escorial son líderes en la fabricación y ventas de cocinas y hace más de 70 años que acompañan a las familias argentinas? Además, cuentan con una amplia línea de termotanques con soluciones para cada necesidad. La línea de termotanques a gas de 45, 80 y 120 litros y la de termotanques eléctricos de 55 y 90 litros. Todos con alta eficiencia energética y la garantía de una empresa líder como es Escorial. Conocelos en escorial.com.ar o en su Instagram, @escorial. Escorial Argentina. No hay nada más lindo que una buena ducha caliente. Por eso, este invierno, como siempre, tu elección debe ser Escorial. Escorial, trayectoria y calidad en casa.
Me encanta, qué calidad en casa.
No. Escúcheme. ¿Nos vamos? No.
No podemos ir. Que tenemos un compromiso.
No lo tengo la fe. Ah, está todo.
Que tenemos una familia.
Nada, tenemos, sí, tenemos una familia y esa familia nos convoca.
Exacto.
La nueva familia argentina. Una familia atravesada por nuestra historia. Una familia que vivió transformaciones, crisis, avances y retrocesos. Una familia a la que los grandes cambios culturales no siempre le hacen bien. Y si no me creen, pasen y vean que aquí presentamos la nueva familia argentina.
¿Qué, mi amor? ¿Qué
ya
pasa?
Ya está, no, ya está, viejito, ya está puesta toda la lonita.
Ya te preparo un matecito,
por favor.
Mi amor. Ay, mi amor, la verdad que gracias por hacerme la gamba en esto. Beto, ¿sabes qué? Esto me hace acordar a cuando íbamos con el nene al parque. ¿Vos te acordás, Beto? ¿Viste que? Mirá lo que hice.
Me encanta. No.
Mirá lo que hice, hijito. Me hice los muffins como antes, ¿viste?
Mirá, pa.
Mirá, gordo.
Pa.
Dale, mirá.
Pa, mirá.
Esperá, que este Botarda no le voy a poner ni like. Ni like.
¿A qué hablas?
Qué pelotudo el Botarda es. Este.
¿Cuánto hace que no hacíamos un picnic en familia, la verdad?
Muchísimo.
¿No?
¿De qué? ¿De qué hablas?
Picnic, nosotros, todos juntos. ¿Cuánto hace?
Esperá. Esto es. Esto es esquere. Ay, voy a hacer un TikTok ahora. Ahora voy a hacer un TikTok. Arre.
Pero...
No, pará, papá, escúchame. Deja... ¡Basta! No, arre nada, deja el celular un minuto, por favor. Estamos en un picnic familiar. Mirá lo que hizo mamá.
Ay, pero.
Pero papá, por favor, te pido. ¿Qué tiene que ver? Es que eres.
Cambió la hoja.
Se confunde.
Cambió la hoja.
¿Cambió la hoja?
Sí, no, él. Ay, qué rico. Míralo todo lo que traje.
¿Trajiste la pelota? Vamos a patear un poquito también.
Vinimos a hacer un picnic.
Claro.
Un picnic.
¿Un picnic? ¿Qué picnic?
Bueno,
¿Qué picnic hacen? ¿Por qué me trajeron a un parque? ¿Qué es esto, ¿Qué pasó?
Bueno, ¿sabés qué pasa, pa? Vos no te das cuenta de nada porque pasás toda la vida mirando ese puto teléfono.
Pero, ¿cómo llegamos acá al parque,
Yo no me di cuenta, me recolgué. Malardo tuve.
Ay, por favor, dejá el teléfono un segundo.
Dejá de mirar ese celular, mi amor, por favor, te lo pedimos tu hijo y yo.
Tu familia. Tu familia.
¿Ustedes creen que yo puedo dejar el celular cuando estoy a punto de empezar el evento de Fornite? No, no lo voy a dejar. Esto es Epicardo. Epicardo, Epicardo.
Cortala, querés. Estamos con tu hijo haciendo un pin y compartí con tu familia, dejate de... ¿Qué es el Fornite?
La Fornite es un juego, es un juego de consolas, de Play, también puede ser de computadora, me parece. Nada, igual lo está diciendo mal. Es Fortnite.
Bueno, no es Fornite. Yo te digo, para mí es Fornite. Esto es Goat, total, arre.
¿De qué está hablando tu padre, Toti? ¿De qué está hablando? ¡Me vuelve loca!
Mamá, está hablando cosas de pendejos, de pendejadas, de estupideces, que él no tiene ni idea.
Beto,
¿entendés?
¿Qué pasa?
Mírame.
¿Qué?
Mírame. Mírame dónde estoy, que me olvidé.
Mirada.
¿A dónde?
Compartamos algo juntos.
Sí, te lo pido.
Por
¿No
favor.
¿No quieres hacer un picnic con nosotros?
Pero no pienso que una familia... Yo quiero una familia moderna. Esto parece una cosa... Es picarla. No necesito compartir así un picnic. Podríamos hacer un Discord. No. Entren a Discord. No. Esquere ya. Vamos, family, a Discord
todos. Yo no entiendo lo que me decís. No, ¿quieres un muffin? Toma un muffin.
Dale.
Es lo que me estás hablando. Toma, ¿quieres un
gracias,
muffin?
Gracias, ma. Sí. Gracias.
Yo no sé lo que estabas hablando, digo la verdad.
Abrí tu Discord, Elizabeth. Dale, basate de una vez. Y vos también, Toto, no seas antibasado. ¡Arre!
Escúchame, hablando? No, nada. ¿Me podés escuchar una cosa, papá? ¿Puedes ser un padre, por favor? Sos un tipo grande. Hagamos cosas que hace un padre y un hijo. Mi vieja trajo una pelota para que nosotros juguemos al fútbol, como hacíamos antes. ¿Por qué no podemos ir ahí?
Dale, Beto, dale. Yo también quiero jugar un poco. Vamos y pateamos la pelota un rato.
Claro.
Dale,
¿qué estás en un cumple, Elizabeth? ¿Estás en un cumple? Decímelo. Te digo una cosa. Vos sos muy pibarda. Sos re pibarda. Y que seas tan pibarda, ¿sabés qué me da? Me da cringe. Arre, me da cringe, te digo.
Totito, ¿qué me dice tu padre?
¿Lo querés saber?
Sí.
Bueno, de alguna manera, te está diciendo machona.
¿A mí?
Te está diciendo machona, sí. Pibarda quiere decir como que sos un pibarda.
¿Vos me estás diciendo eso a mí, Beto? No, sí. Porque te pido que juguemos la pelota con el nene. ¿Vos sos tarado?
Me está diciendo eso.
¿Sabés qué? Te lo digo literal. Y sí, si quieren jugar a la pelota, ¿por qué no jugamos a la FIFA 23?
¿A la FIFA?
¿A la FIFA?
¡Esquere!
¡Esquere! No, pero esquere. Escúchame. Primero no puede decir la FIFA y después de la nada taguear a Esquere. Así como si nada. No, papá.
No se puede, pero si se va justo.
No va justo nada. No, papá, Esquere nada.
¡Esquere!
No.
¡Esquere!
No, escúchame. Estamos acá en el parque por hacer un picnic familiar. Deja el teléfono. Deja de decir Esquere. Deja de decir la FIFA. Deja de creer que sos joven. Bueno. Deja las redes y volvé con nosotros.
Aunque sea un rato, Beto. No te lo pedimos todo el día. Por favor. La verdad es angustia. Bueno, ¿sabes qué? Angustiante.
¿Sabes lo que es angustiante?
¿Qué?
El FOMO que tengo. ¿Eh? Estoy re FOMO mal. FOMO. FOMO,
¿eh? ¿Qué te pasa?
Estoy re FOMO.
¿Qué te pasa,
nada
amor?
Más.
¿Qué te pasa?
No puedo más.
Decime, ¿qué es lo que te está pasando? Toti, llama al 911.
No, mamá, no, para, escúchame.
¡Tu padre está FOMO!
¡Mamá, sí, no importa! Es un idiotez que está planteando. FOMO no es nada. FOMO es que no quiere perderse las boludeces que hay en las redes. Eso tiene.
¿A eso te
FOMO. Me estoy perdiendo. Abelu Lucius, que está transmitiendo desde Punta Cana en vivo, @ Belo Lucius, ¿entendés? @arre.
No, ¿cómo se aplica así?
Sacá el teléfono.
Se terminó. Listo, se acabó. Ahora no tenés más celular. Se terminó lo que se daba.
No, es mi celular. Es mi celular, ¿eh? ¿Qué hago ahora?
Diga, estás con nosotros.
Ay, me ahogo.
No te ahogás, dejate.
Me falta Belo Lucius. Me falta el evento de Fornite, ¿entendés? Me falta Discord, me falta el TikTok, me falta Instagram. Me siento que me ahogo.
Beto, escúchame. Vos tenés una mujer, un hijo, picnic, canasta, estamos afuera. Por favor, te lo pido, traje muffin. ¿No podemos ser una familia normal por un rato?
Soy normis. ¿Eh? Normis. Eso es lo que quieren ustedes, ser normis. Gente aburrida, gente sin épica.
¿Qué?
Dos boomers son. ¿Eh?
Somos gordos.
Es lo que son ustedes, dos boomers, ¿eh? Y dos normis.
¿Quiere decir
arre?
Basta decir arre porque sí.
Arre.
Somos boomers.
Somos anticuados, jovatos, algo así.
Bueno, mírame, mi amor. Mírame. Levanta la vista y mírame.
Se mira, me sacaste el teléfono.
Mira el parque. Claro. Mira lo que es esto. Mira las plantas, qué linda. Hay pajaritos. Uh-huh. Mira qué hermosura.
Aburrido. Aburrido. Ah, bueno. Me la rebaja. Te digo la verdad, me la rebaja.
Te la rebaja. En serio, Beto.
Sí,
mira qué
rebaja.
Hermoso que está todo.
Pero, Elizabeth, ¿vos me estás descansando a mí? Te digo la verdad.
Sí, yo quiero que descanses,
no,
mi amor.
No, 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 para mamá, no, no, no. El descanso es malo. O sea, como te lo está diciendo, es malo. No es que quieres descansar.
¿Qué estás diciendo, Toti? Papá necesita descansar.
No, me estás descansando. Esto es una paja.
Sí, descansa, mi amor. Paja, pero ¿sabes qué? Paja acá no.
No, más no, para.
Parque,
no, no, más no, no. Nadie se va a pajear. No, no, más no lo descanses más. Para. No,
esperen un poco. ¿Qué es eso?
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué hay?
¿Volvió el Pokémon Go?
No, no, no.
¡Miren, es Pikachu!
No, no es
¿dónde,
Pikachu?
¿Dónde,
sí, es Pikachu!
No, ahí, mamá, no le des bola, no es Pikachu.
¡Ahí, es Pikachu!
Es un señor con enanismo, es un señor chiquito vestido de amarillo. No,
es
no
un
es...
enano, Beto, lo que
pero
es.
Voy a cazar.
No, no se dice enano, no se dice enano. ¿Ah, no? Gente pequeña.
¡Dame la Pokébola!
¿Para qué?
Dame la Pokébola porque le voy a tirar al Pikachu.
¡No,
no le tires con un Muffin!
¡Dame la Pokébola!
¡Para, papá!
¡Para eso,
no, papá!
¡Se la di en la cara! ¡La pegué!